Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Bien, gracias por seguirnos acompañando. Estamos de vuelta y vamos a seguir con los temas que teníamos para hoy. Realmente estos días han salido publicaciones, pero en junio hubo una conferencia en la Universidad de San Andrews que se llamaba MOND 40. MOND es la teoría de la dinámica newtoniana modificada, son las siglas de dinámica newtoniana modificada, una teoría que fue propuesta originariamente por Mordecai Milgrom en los años 80, bueno, si se cumplen ahora 40 años, pues evidentemente en 1983, fíjate qué facilidad tengo yo para las fechas, se me quedan, con mnemotécnicos se me quedan. Y se hizo esta conferencia en la Universidad de San Andrews, en Escocia, sitio precioso, para discutir el estado del arte de MOND, ver si está ya completamente muerto o no, o qué, porque ya saben que hemos hablado muchas veces aquí. MOND es esta idea de que nos estamos equivocando al pensar que hay una materia oscura, esa materia oscura que la observamos en el universo como una anomalía gravitatoria. Parece que hay una masa que es invisible en el universo y que es el 80% de toda la masa del universo, que es invisible y que suponemos que está hecha de un tipo de partículas que todavía no hemos sido capaces de detectar o de descubrir, digamos que esa es la teoría, pero no se ha, ningún experimento ha encontrado la partícula, no hemos encontrado, como diría Bernabé, el cubo, que me traigan el cubo de materia oscura, decía Bernabé, que yo lo vea. Bueno, no se ha encontrado. Entonces, eso da pie a que continúen otras ideas como estas de que quizás no existe la materia oscura, sino que la gravedad funciona diferente a como pensamos. Fue una idea que en los años 80 tuvo mucha relevancia, mucho interés, generó mucho debate, muy interesante, hasta que en los años 90 la cosmología de precisión y el estudio de las lentes gravitacionales empezaron a arrojar un montón de evidencia nueva e independiente de que efectivamente existe una sustancia llamada que llamamos materia oscura, y no se puede explicar todo esto simplemente modificando la gravedad. Pero la materia oscura, estoy haciendo un poco una introducción histórica, perdón si nuestros oyentes ya están familiarizados con todo esto. Por resumirlo, que esta teoría de las gravedades modificadas sabemos que falla en escalas cosmológicas, en escalas muy grandes, pero en escalas de tamaño de las galaxias, porque la rotación de las galaxias fue la primera evidencia clara de la existencia de la materia oscura. Sin embargo, estas teorías de gravedad modificada son capaces de explicar también la rotación de las galaxias. Luego no pueden explicar las otras cosas, pero explican la rotación de las galaxias, y eso ha mantenido vivo un cierto debate en la comunidad. En este congreso ha habido un debate bastante interesante en el que se han estudiado otro tipo de situaciones que, según dos de los participantes, son evidencia clara de que la gravedad no funciona como pensamos, con la dinámica newtoniana o la de Einstein.
¿Sí? Me permites un pequeño detalle que creo que es importante y que muchas veces confundimos, ¿no? Porque, claro, si Milgrom hubiera querido modificar la gravedad, hubiera llamado a su teoría gravedad modificada, gravedad newtoniana modificada. Milgrom no quería cargarse a Newton. Milgrom quería cargarse a Galileo. Quería cargarse la relatividad de Galileo, el principio de inercia. Milgrom quería reivindicar la idea machiana, la idea de Mach, que también intentó que fue una de las ideas clave iniciales de Einstein, pero que Einstein obviamente fracasó en darle la razón a Max y lo que hizo fue pelearse con gran parte de los filósofos de principios del siglo XX por culpa de eso. Pero bueno, lo que Milgrom quería era cargarse el principio de inercia. El principio de inercia nos dice que si no hay fuerzas actuando sobre un objeto, pues el objeto se mueve a velocidad constante. Esa velocidad constante, si yo me muevo a la misma velocidad, es reposo, y si no, pues depende de la velocidad a la que yo me mueva, veo una velocidad o veo otra. Y lo que nos plantea Milgrom es que todo el universo influye sobre todos los objetos produciendo una aceleración mínima. Si interpretamos de manera newtoniana aceleración con fuerza, todo el universo produce una fuerza, influye sobre todos los objetos que están en el universo. Entonces, sí, un objeto no puede estar moverse a velocidad constante. Es imposible que un objeto se mueva a velocidad constante. Siempre hay una aceleración sobre ese objeto. Todo lo que hay en el universo influye sobre todas las cosas que se encuentran en el universo. Uh-huh. Entonces, esa aceleración mínima es obviamente muy pequeña porque no ha sido observada, porque si fuera grande la habríamos observado y lo podríamos descartar la teoría. Entonces, lo que nos plantea Milgrom es cargarse directamente a Galileo. Es decir, es mucho más profundo que modificar la gravedad. Sí. Porque esta aceleración de origen cósmico que actúa, muy pequeña, pero que actúa sobre todos los objetos, es algo que te altera completamente las leyes de Newton para los objetos que se mueven, que están en un lugar en el que no tienen fuerzas externas suficientes para darle una aceleración, pues necesariamente se aceleran a esa aceleración mínima.
Sí, sí. Es que eso me parece muy importante explicarlo para que se entienda. A ver, quizás la forma sencilla de pensarlo sería, si Mond fuera correcto, entonces nosotros sabemos que tenemos la fuerza de la gravedad de Newton, que nos dice que si yo me voy alejando de la Tierra, la gravedad que la Tierra ejerce sobre mí va disminuyendo en función de la distancia al cuadrado. Entonces, yo me voy alejando, cada vez hay menos gravedad, cada vez menos gravedad, disminuye con el cuadrado de la distancia. Eso iría disminuyendo, hasta un momento en el que es tan pequeña, lo que pasa es que es pequeñísima, que es del orden de una aceleración del orden de 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado. O sea, la aceleración sobre la superficie de la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, pues si nos alejamos tanto como para que la aceleración sea de 10 a la menos 10, nos encontramos con que ya no disminuye más. Si nos seguimos alejando más, sigue habiendo una aceleración de 10 a la menos 10 metros por segundo cada segundo. Bueno, claro, una cosa tan pequeñita, tan ridícula, 10 a la menos 10 es 0,00010 ceros y un 1 detrás. O sea, es algo que es 100.000 millones de veces más pequeña que la gravedad que tenemos en la superficie de la Tierra. Algo tan pequeño, evidentemente, no se ha podido medir. Pero claro, las estrellas que orbitan a la galaxia, en el borde de la galaxia, están tan lejos del centro que ese es más o menos el tipo de aceleración que sienten. O sea, la gravedad que siente una estrella en los confines de la Vía Láctea de toda la galaxia, dije el centro, pero no, es de toda la galaxia, esa estrella está sintiendo una gravedad que es más o menos de ese orden y por eso ahí tiene efecto, digamos que Mond se comporta igual que la dinámica newtoniana, salvo en ese régimen tan débil de gravedad, por eso funciona y explica todo lo demás, lo explica igual que Newton y la rotación de las galaxias la puede explicar. Entonces, ¿qué pasa?
Que ahora... Sí, otro punto también importante es que cuando hablamos de curvas de rotación galáctica, claro, uno piensa que una galaxia está hecha de estrellas y es falso. Una galaxia no está hecha de estrellas, una galaxia está hecha de gas. Y hay estrellas y hay también... entonces, lo que vemos fundamentalmente en las curvas de rotación galáctica, bueno, es el movimiento del gas que rodea la galaxia. ¿Qué? ¿Perdón?
Depende de la galaxia también. Hay algunas que casi no tienen gas, sí, pero bueno.
Sí, sí, hay galaxias que básicamente son 1000 estrellas, incluso galaxias que son menos, ¿no? Y pues lo que vemos fundamentalmente en las curvas de rotación galáctica es el gas que rodea a las galaxias, ¿vale? No vemos estrellas, no somos capaces de seguir el movimiento de estrellas individuales para dar una curva de rotación galáctica. Las curvas de rotación galáctica lo que nos muestran por efecto Doppler, digamos, que ciertas regiones externas de la galaxia hay un gas a alta velocidad, muy caliente, es decir, con partículas que se mueven muy rápido, que se mueven en un sentido y en la dirección opuesta se mueven en sentido opuesto, ¿no? Entonces, lo que vemos en esas curvas es ese tipo de distribución. Y entonces, claro, cuando decimos que la teoría Mond, o sea, la idea, yo prefiero hablar de idea Mond más que de teoría, porque no hay realmente una teoría Mond, ¿vale? Hay muchas teorías Mond. compatibles con esta idea. La idea MOND lo que nos dice es que, dada una curva de rotación galáctica, yo puedo inferir la existencia de ese gas que se mueve y la distribución con diferente densidad según el radio conforme me alejo del centro de la galaxia, que da lugar a esa curva que yo observo. Lo que me dice la materia oscura es que la galaxia está dentro de una especie de esfera, una distribución más o menos esférica de materia oscura, y que es esa distribución de materia oscura, que no es completamente esférica y que tiene inhomogeneidades, la que da lugar a esa curva de rotación galáctica, ¿vale? Digamos que esa curva aplanada está dominada por el efecto de del halo de materia oscura, o está dominada por esta débil aceleración en una región en la que fundamentalmente no hay estrellas, hay muy pocas estrellas.
Porque entiendo que la discrepancia es realmente en los extremos de las galaxias. Ahí es donde está la discrepancia.
Ni siquiera en nuestra galaxia somos capaces de ver la distribución de materia oscura en lo que es el propio disco.
Al final, yo como lo veo de forma súper mega simplista, es que no sabemos lo que pasa y estamos parametrizando, ya sea con la masa o ya sea con la aceleración, que son las únicas dos variables que entran en la ecuación. Entonces, parametrizar con la masa,
curva de rotación galáctica que sea realmente plana, es decir, la que vemos de libro, ¿no? La curva canónica es una curva ideal, ¿no? Para libros de texto. En realidad, las curvas de rotación galáctica suelen tener oscilaciones, suelen tener, tiene una estructura complicada. Entonces, para ajustar bien esa curva de rotación galáctica, yo tengo que usar esa curva, hacer un problema inverso. Tengo que usar esa curva de rotación para inferir.
Claro.
Cómo es la materia bariónica que según MOND produce esa curva, o cómo es la distribución de materia oscura que produce esa curva.
Pero fíjate, hay una diferencia fundamental, María. Al final es un parámetro cuando tú estás mirando una galaxia o un conjunto de galaxias.
Sí.
Pero hay una diferencia fundamental, y es que en un caso estás hablando de una ley universal, de una modificación de una ley física que tiene que estar siempre presente. En el otro caso es una sustancia. Entonces,
Claro.
Hay diferencias importantes porque, por ejemplo, la existencia de galaxias sin materia oscura, pues claramente demostrarían que se trata de una sustancia, porque tú puedes arrancar una sustancia de una galaxia. Lo que no puedes es decir que hay una gravedad que funciona de una forma, salvo en esta galaxia que es especial, y aquí no, esta galaxia no es mondiana, es newtoniana, porque aquí no se aplica.
Ya. Es que ese es el problema que yo le veo, ¿no? Que si tú parametrizas el funcionamiento, entre comillas, de la aceleración, en una galaxia te dará un número, ese 10 a la menos 10 que dice Héctor, en otra es probable que te dé otro. Entonces, yo entiendo que esa teoría...
Es bastante consistente, ¿eh? Sí que
es que eso te iba a decir, esa teoría, digamos, para ganar un poco de fuerza debería de ser, ese parámetro debería ser algo fundamental también, ¿no?
Sí, tiene que ser fundamental.
O sea, que me refiero que todo el mundo dice, ostras, la materia oscura, la gente, ¿cómo se le va la olla? Porque cómo se inventan un rollo que no puedes ver no sé qué. Pero bueno, es que aquí estamos un poco con lo mismo, ¿no? O sea, tienes que de repente sacarte de la manga un parámetro que tiene que ser fundamental. ¿Y de dónde sale eso?
Claro, ¿de dónde sale?
Es complicado. O sea, yo lo veo los dos, veo igual de complicadas en ese sentido. Pero y entonces, me da la sensación que es lo que pasa siempre, que tienes una teoría, tienes una observación que no te encaja y lo primero que todos hacemos es intentar poner un parche e ir parametrizando, y eso normalmente te da pistas y al final acabarás llegando a una teoría.
Pero eso es lo que pasó.
Que no será ninguna de las dos.
Eso es lo que pasó en los años 80, que es donde ese debate tenía sentido, porque efectivamente había unas pocas observaciones de un mismo tipo y las podías ajustar de una forma o de otra. Pero el problema es que de los años 80 para acá han pasado muchísimas cosas, ¿no?
Sí.
Y es que hoy en día hay tanta evidencia, es que incluso tenemos mapas con lente gravitacional, que no había en los años 80, podemos mapear las distribuciones de masa.
Eso es verdad.
Y hay muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas evidencias. La cosmología no funcionaría sin materia oscura. El pico famoso del espectro del fondo cósmico de microondas no tendría sentido. ¿Qué pico era? ¿El tercer pico? Uno de los primeros picos del espectro.
El segundo o el tercero.
El segundo o el tercero está directamente relacionado con la densidad de materia oscura en el universo primigenio. O sea, no sé, yo creo que es un debate que está superado. Si consideras todo lo que se sabe, o sea, si te quedas solo con cómo rotan las galaxias, pues efectivamente ahí puedes discutir y tal. Pero bueno...
aún así, hay una conferencia a los 40 años del artículo original de Milgrom fundamentalmente porque hay una comunidad de mondianos, ¿no? De gente que coge la idea Mond y la incorpora. Lo bonito de la idea de Milgrom es que el propio Milgrom dejó muchas cosas en el aire. Es decir, tú dices, pues la idea es muy sencilla, ¿no? Pero ahora, ¿cómo la escribo? Bueno, pues como la escribo, tengo que meter una función que puede depender de la distancia, cómo afecta, porque estamos hablando de cómo afecta todo el universo en un punto. Entonces, esto se supone que este parámetro es un parámetro cosmológico y su origen, el valor concreto de esta aceleración mínima es de origen cosmológico primordial, ¿no? En la aceleración o antes se instanció dicho valor. Entonces, ¿cómo incorporo ese valor a la teoría? Pues no es nada fácil, ¿vale? Porque tú imagínate, por ejemplo, un objeto colocado, bueno, la Tierra. ¿Cómo es esta aceleración en la Tierra? Bueno, ¿cómo es esta aceleración en la Tierra? Depende de el cómo influye todo el universo sobre la Tierra. Claro, cómo influye todo el universo es irrelevante. ¿Cómo influye toda la galaxia en la Tierra? Es decir, el entorno galáctico del Sol, es decir, todos cientos o miles de parsecs alrededor del Sol, esa región influye sobre lo que pasa en la Tierra. Entonces, según la idea Mond, hay una contribución efectiva de todo el entorno galáctico, el vecindario galáctico del Sol, sobre lo que pasa en la superficie de la Tierra. Y esa contribución es una contribución que depende de la teoría Mond que tú cojas. Diferentes teorías Mond, que hay una función que es arbitraria, que tiene varios parámetros, además de la constante de aceleración, que te dan diferentes maneras de estimar eso. Y esto es relevante para lo que vamos a hablar ahora, porque uno de los temas que, claro, en una conferencia de mondianos, en la que todo el mundo es mondiano, en principio uno parece que es una conferencia aburrida. Todo el mundo va a estar a favor, todo el mundo va a ofrecer datos positivos, pero sin embargo hay, entre los mondianos también hay divergencias, hay peleas entre ellos por mi teoría Mond, mi Mond es la buena, la tuya es la mala. Mis datos son los buenos, los tuyos son los malos. Tú no sabes calcular bien las cosas. Yo sí. Ese tipo de discusiones sigue habiendo en el campo mundial.
Por cierto, déjame un apunte histórico más antes de pasar al tema de esta conferencia, que me parece relevante. El propio Milgrom, el padre de toda la... El que originó un poco toda esta línea de ideas, como dice Francis, ya admite que debe existir una sustancia, algo como la materia oscura, porque a escalas por encima de galaxias no hay forma de hacer encajar Mond con las observaciones, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que discute es que sea tanta o que realmente sea una sustancia exótica, que probablemente sea materia ordinaria que no brilla. Lo que pasa es que eso...
Sí, bueno, hay un punto muy, muy importante ahí. La idea original de Milgrom es modificar las leyes de la inercia. Es una chorradita de primero de física, ¿no? Entonces hubo que construir una teoría invariante relativista, una especie de teoría tipo relatividad general de Einstein para la teoría de Milgrom. Y hay varias alternativas, pero la más razonable es la de Bekenstein. Bekenstein introdujo una teoría que se llama TVS, Tensor Vectorial Scalar. Y la idea es que la materia oscura en el universo a escala cosmológica es debida a los campos adicionales que requiere esta teoría. Es debida a campos clásicos. O sea,
Ibas a decir cuántico.
Y esa es la diferencia. Los de física de partículas dicen que el origen de la materia oscura es un campo cuántico, que se observa como partículas, y los que apoyan la gravedad modificada dicen no, son campos clásicos. Hay campos clásicos adicionales a la gravitación, asociados a la gravitación. Hay un campo vectorial, tipo electromagnético, pero gravitacional, una especie de gravitoelectromagnetismo. Y hay un campo escalar, tipo Higgs. Hay un campo tipo Higgs gravitatorio. Y esos campos, el campo Higgs se suele llamar dilatón, y al campo vectorial... tiene diferentes nombres según el contexto. Entonces, estos campos son los responsables de que veamos a escala cósmica la materia oscura. El efecto de la materia oscura es debido a estos campos clásicos. No son una sustancia, ¿vale? O sea, lo que los mondianos dicen es que es necesaria esa, entre comillas, materia oscura en a escala cósmica, pero que no es está una partícula, no está descrita por un campo cuantizado, sino que está descrita por un campo clásico como el campo de la gravitación de Einstein. Claro, para los físicos como yo, que somos muy afines a la física de partículas, si hay un campo clásico, tiene que existir una partícula cuántica asociada. Es decir, aunque el campo sea clásico, es decir, pensamos que la gravedad tiene asociado el gravitón. Pensamos que el campo de dilatón tiene asociado una partícula, que es el dilatón. Pensamos que este campo tiene un gravifotón asociado, ¿no? Pero ellos no, ellos dicen, no, esto es todo clásico, ¿vale? Todo esto es einsteiniano, ¿eh? Yo estoy modificando, me estoy cargando a Galileo, a Newton y a Einstein. Y estoy añadiendo cosas clásicas. No quiero nada de cuántica. Entonces, esa es la diferencia entre modificar la gravedad y añadir una partícula. La diferencia es la palabra cuántico.
Bueno, pues en esta conferencia que tuvo lugar hace un par de meses, hubo una discusión interesante sobre una nueva arena de combate entre todos estos todas estas cuestiones, ¿no? Y que es el de las estrellas binarias muy, muy separadas. Y en estrellas binarias muy, muy separadas, con observaciones como las que nos da Gaia, que hemos hablado muchas veces, que este satélite que da unas observaciones maravillosas de un enorme número de estrellas, que se pueden hacer muchísimas cosas con esa información, pues una de ellas es discutir sobre Mond. Entonces, utilizando estas estrellas, que creo que ahora Francis nos contará los detalles, pero han salido publicados dos trabajos y hay un tercero que creo que no ha salido publicado, pero que se contó en esa conferencia, y ahí es donde está la discusión. Porque
hay una cosa muy bonita en esta conferencia. En esta conferencia todas las charlas fueron grabadas en vídeo, pero los vídeos todavía no han sido publicados, ¿vale? No sabemos por qué ni cuándo se publicarán, pero se espera que se publiquen en los próximos meses. ¿Vale? O sea, yo no he podido ver las charlas de esta conferencia y solo tengo los comentarios de gente que ha asistido a la conferencia. Hubo cuatro charlas sobre el tema de los sistemas binarios bien separados, y dos charlas a favor de Mond, que veían indicios claros por encima de 5 sigmas de comportamiento mondiano en el comportamiento de estas binarias, y dos charlas que veían todo lo contrario, que indicios en contra de Mond y que veían que se ratificaba la teoría newtoniana, y de hecho una de esas charlas hablaba de hasta 16 sigmas. Hecho que provocó que otra de las charlas dijera, no, en realidad nosotros no, cuando hemos dicho más de 5 sigmas es no por concretar, pero si queréis concretamos, 10 sigmas. Entonces, una charla dice 10 sigmas, la otra dice 16 sigmas en contra, y hay otras dos charlas. Es decir, que tenemos un empate. Tenemos dos charlas a favor y dos charlas en contra del mundo mondiano.
Hay que sumar las sigmas de cada uno a ver quién tiene más sigmas.
Y todos los autores son mondianos. Es decir, todos son gente que cree en Mond, que trabaja en Mond, que defiende Mond. La discusión es Mond aplicado a estas binarias o es el problema.
De todas formas, a pesar de que no estén los vídeos de las conferencias, hay dos papers, los que apoyan a Mond, que no sé si están ya publicados, pero por lo menos están en el archive. Uno en APJ, en el Astrophysical Journal, que el autor se llama Chae. Son de un solo autor, ¿vale? Uno se llama Kyuhyun Chae, en Astrophysical Journal. Y luego hay otro en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que es de un autor que se llama Xavier Hernández, de México. Estos dos son los que, dice Francis, que apoyan Mond con 5 y 6 sigmas de significancia estadística. Utilizando,
sí, Chae habla de unas 10 sigmas.
Luego en la siguiente, ¿no? Y luego, Francis dice que hay otros dos en contra. Yo solo he visto uno, pero creo que no está publicado, por lo menos no como paper, pero hay un vídeo que lo puse en las referencias de este autor que se llama Banik.
Indranil Banik.
Sí. Que, bueno, hay un vídeo en el que da una charla contando sus resultados, que es el que le sale evidencia en contra de Mond a 15 sigmas, utilizando estas estrellas.
Sí, y después hay otro artículo, otra charla, que era de Pitordis, Caralambos Pitordis. Pitordis también tiene publicado el año pasado un artículo y también ha publicado ahora un nuevo artículo, vale, con otro coautor.
Si no te importa añadirlo al documento de las referencias para así, vale, ponerlo todo también al publicar el episodio. Y ¿qué iba a decir? Por cierto, Banik es un colaborador de Pavel Krupa. ¿Se acuerdan que hablamos, sí, de Pavel Krupa? Este hombre que se le fue un poco la cabeza, que fue candidato a Premio Ruido. No sé si, de hecho, si lo llegó a ganar, por un artículo diciendo bastantes barbaridades sobre todo el mundo que no acepta Mond como la verdad universal, ¿no? Entonces, bueno, este es el lío que hay montado. Creo que Francis ha estado diseccionando ahí los artículos. No sé si nos quieres contar un poco la historia.
Digo, es complicado porque además estos artículos tienen como una cierta historia, ¿no? Bueno, ¿qué son estas binarias muy separadas, ¿no? Pues son dos estrellas que rotan, si quieres, una alrededor de la otra u otra alrededor de la una, o las dos alrededor del centro de masas, pero que tienen una distancia entre ellas suficientemente grande. Depende de qué teoría Mond uses, esta distancia es más grande o más pequeña, ¿vale? O sea, no es algo tan trivial como decir tengo una aceleración mínima y hago el calculito, que es lo que ha dicho básicamente Héctor, calculo la fuerza de la gravedad y muy lejos la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad será tan pequeña que estará por debajo de... No es tan sencillo como esto, ¿eh? Porque aquí el punto clave es la contribución del entorno galáctico. Y esa contribución del entorno galáctico no está todo muy claro de cómo hay que estimarla. Es decir, lo que hay que tener muy claro es que lo que dice la teoría de Newton está súper claro, es una cosa indiscutible. Aquí no hay que aplicar a Einstein para nada, porque son dos estrellas separadas, pues 2.000 unidades astronómicas, pues no hay ningún problema, o 9.000 unidades astronómicas, no hay ningún problema. Pero lo que predice en la teoría Mond, la idea Mond, depende de la teoría y entonces depende de quién te lo diga, ¿vale? O sea, lo que predice Mond depende del mondiano que te lo diga. Y esto es un punto que mucha gente olvida. Mucha gente piensa que esto está súper claro y que la teoría de Milgrom está tan clara como la teoría de Newton. Es única teoría. No, no, no. Hay una idea de Milgrom y muchas teorías prediciendo cosas distintas. Entonces tenemos que las predicciones son distintas. Entonces, alguien que dice, bueno, cuando yo tengo dos estrellas muy alejadas, el campo gravitacional de una influye sobre la otra, va cayendo con el cuadrado de la distancia, pues llegará a una cierta distancia a partir de la cual la aceleración debido a la gravedad de una estrella sobre la otra será más pequeña que esa aceleración mínima. Y por lo tanto, habrá comportamiento mondiano, es decir, el comportamiento en esa región de la segunda estrella estará dominado no por la gravitación de Newton, sino por una modificación de la gravitación de Newton. Esa modificación de la gravitación de Newton incluirá efectos del entorno galáctico. Es decir, hay que tener en cuenta en qué lugar de la galaxia está. No es lo mismo que esté más cerca del centro galáctico, que esté más cerca del extremo, que esté... En general, lo que están usando estos artículos son datos de Gaia, que es un entorno, un vecindario del Sol. Son cosas relativamente cercanas, ¿no? Entonces, bueno, no son muchos kiloparces y, por lo tanto, no es una región en la que varíe mucho el efecto de la galaxia. Pero aún así hay diferencias en la predicción. Entonces, lo que nos dicen estos autores es, ¿podemos usar los binarios observados por Gaia para ver la diferencia que hay entre Newton y la idea Mond? Porque a priori uno diría, pues sí. Porque fíjate que en la escala galáctica, cuando hablo de curva de gravitación galáctica, yo tengo que comparar Mond con una predicción de la materia oscura. Pero, claro, en dos estrellas que están separadas, pongamos 5.000 unidades astronómicas, la unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol, pues la distancia es tan pequeña que el efecto de la materia oscura es cero. Es absolutamente despreciable, ¿no? Es decir, es un entorno, una binaria bien separada, un entorno en el que yo puedo probar, estudiar la idea Mond olvidándome de la materia oscura. Ahí la materia oscura no influye en nada. Entonces yo comparo directamente Newton con la predicción mondiana. Entonces, lo que se observa depende fundamentalmente de la teoría con la que yo prediga.
Pero Francis, perdona que te interrumpa una cosa. O sea, yo entiendo que todo esto parte de la premisa de que tú observas entiendo las posiciones en la órbita de las dos estrellas, ¿no? Con bastante precisión, que es lo que está dando Gaia, ¿no? Y tú aplicas la teoría newtoniana y, en principio, si tú quieres probar una de las teorías Mond, lo primero que tienes que ver es que Newton no te lo explica, esas órbitas. ¿Ese es el caso?
Más o menos. O sea, aquí tenemos
varias... ¿Qué quiere decir? Newton es capaz de... Newton. ¿La teoría newtoniana es capaz de reproducir las órbitas que se observan de esas estrellas o no?
Algunos de estos investigadores han probado que sí, ¿vale? O sea, por ejemplo, que ha comentado Banik, incluso Chae también tiene un cálculo. Cuando el sistema binario es suficientemente cercano, el comportamiento observado se describe perfectamente con Newton. es solo cuando superas un cierto umbral de distancia cuando empiezas a ver divergencias. Cuando la distancia entre las dos estrellas de la binaria es suficientemente grande, resulta que ves un comportamiento que no coincide con lo que predice Newton, sino que es un poquito por encima la aceleración que se observa. Aquí vamos a entrar en detalles porque si no, no se entiende bien.
Es que a mí como observacional me resulta tan increíble que o sea, que todo esto esté por encima de la precisión de la instrumentación. O sea, medir una velocidad, o sea, una posición astronómica con Gaia o con lo que sea, es realmente complicado. Y si tienes un sistema binario muy alejado,
es que,
no vas a ver un movimiento tan, tan exagerado, ¿no? Entonces, la precisión en la posición depende mucho de, seguramente, de la proyección del sistema, de un montón de cosas.
Claro.
Y decir, es que esto necesita una corrección súper mega fina, es que tienes que tener unos errores instrumentales y una precisión en tu medida tan, tan brutal que a mí me resulta muy, muy difícil. Entonces, por eso te lo preguntaba. O sea, ¿realmente hay evidencias de que en estos sistemas binarios alejados no puedas hacer un cálculo de órbitas con la teoría newtoniana?
Déjame decir una cosa.
Dentro de los errores de las medidas, claro.
Estamos hablando de binarias muy alejadas. Tienen que estar muy alejadas para que pueda tener efecto Mond. Están tan alejadas que sus órbitas son de cientos de años.
Claro, es que es eso. Se imagino que se debe ser en la proyección en el cielo. Es que,
claro, o sea, estamos hablando de órbitas que, o sea, no puedes ver el movimiento de los objetos. Lo único que puedes ver es la dinámica.
Estamos hablando de órbitas de como mínimo 5.800 años.
Fíjate, miles de años.
No de cientos de años. 5.800 años.
O sea, es que ni viéndola así de canto, o sea, así de frente la órbita, digamos, en el plano aquí, ni tan siquiera vas a ver el movimiento.
No vas a ver el movimiento propio. Está todo basado en la espectroscopía, ¿vale? La espectroscopía para inferir velocidades y el movimiento propio de las estrellas. O sea, es un trabajo muy, muy... a ver, que hay que hilar muy fino. No es para nada sencillo el obtener los parámetros orbitales precisos de estas estrellas. Entonces yo creo que aquí está la clave.
Claro, aquí no se usan parámetros orbitales precisos, ¿no? Aquí, ¿qué problema tenemos con la binaria? Bueno, los datos publicados por Gaia, los últimos, el DR3, te da del orden de 1 millón de sistemas binarios bien separados. Del orden de 1 millón. Lo que pasa es que, claro, no sabemos cuáles de esos sistemas corresponden a una binaria verdadera, a una estrella y otra estrella. Porque puede ocurrir que una de esas estrellas sea un sistema múltiple, que sean dos estrellas, pero que yo veo con los datos de Gaia solamente una.
Claro.
Entonces, eso te modifica el tema. Entonces, en estos cálculos, lo que se hace fundamentalmente es estadística. Por ejemplo, en los cálculos de Balnik, él asume que él quiere usar todas las binarias posibles, que como el 40% de las binarias, una de las estrellas es doble. Y que como el 30%, las dos estrellas son dobles. Y solo hay un 30% que son de verdad binarios. Bueno, y no se sabe cuáles son.
De verdad.
No lo sabemos. ¿Vale? Lo que medimos son velocidades relativas. Aquí los puntos clave son el movimiento propio del sistema, es decir, cómo tenemos la velocidad radial, es decir, la velocidad en la dirección proyectada desde la estrella hasta la Tierra. No veo órbita, no tengo ningún tipo de órbita, ¿vale? Solo veo una estrella que, como dice Héctor, espectroscópicamente yo sé qué velocidad radial tiene. Si se acerca hacia mí o se aleja hacia mí y con una cierta incertidumbre. Y después para otra estrella tengo el mismo parámetro. Y ya tengo la diferencia de estas velocidades radiales entre ambas componentes de la binaria. Tengo también que estimar la masa. Tampoco tengo ni zorra idea de las masas. El efecto Mond es un efecto Mond, es visible cuando el sistema binario tiene una masa total muy pequeña, menor que el Sol. El efecto Mond se vería para binarias que son estrellas de tipo solar, son enanas amarillas más o menos, pero cuya masa combinada, la suma de las masas, es del orden del 70% de la masa del Sol. Conforme yo supero la masa del Sol, el efecto Mond empieza a ser menos evidente y ya no se puede ver. Entonces, tengo que tener en cuenta las masas, pero yo no sé qué masas son, porque ni siquiera sé si las estrellas son individuales. Yo veo, tengo una fórmula empírica que a partir de la magnitud aparente me da la masa esperada, si es una única estrella, pero pueden ser dos. O sea, ahí tengo una enorme incertidumbre.
Hombre, más que nada incertidumbre es que la masa normalmente se deriva a partir de los parámetros orbitales de la binaria. Entonces es como así un poco el perro que se come la cola, ¿no? O sea,
no tengo parámetros orbitales, entonces no sé la excentricidad, por ejemplo, de la órbita. No tengo ni idea de cuál es la excentricidad de la órbita. Mm. O sea, todo lo que es la órbita, en este tipo de estudios lo que se hace es utilizar un método Monte Carlo. Yo cojo los datos que tengo, que son ridículos, y me invento órbitas. Entonces considero que por cada binaria calculo, pues yo qué sé, 200 órbitas posibles, con diferentes excentricidades, diferentes inclinaciones respecto al observador, y tengo diferentes opciones y tengo toda una nube de puntos. Entonces sustituyo cada sistema binario por una nube de puntos. Y lo que obtengo es una especie de larga nube de puntos, una larga nube de puntos alargada, que en un cierto plano de velocidades relativas la predicción newtoniana es justo la diagonal. Yo tengo una nube de puntos que si siguiera las leyes de Newton estaría bien centrada a lo largo de la diagonal. Habría tantos puntos por encima de la diagonal como por debajo. Cojo, para cada punto tengo la proyección de ese punto en la diagonal y tengo esa distancia. Bueno, pues la distribución de esas distancias es el parámetro clave que se usa aquí, estaría más o menos distribuido uniformemente. Cuando yo digo que necesito MOM, que necesito una modificación de Newton, cuando la distribución estadística, cuando esa nube de puntos está un poco desplazada hacia abajo o hacia arriba, en este caso es hacia abajo respecto a la diagonal. Tengo más puntos por debajo de la diagonal de los que debería tener si tengo Newton. Con Newton debería tener tantos puntos por debajo como por encima. Pero estamos hablando de puntos que no son órbitas reales, sino que son con un método Monte Carlo yo aleatoriamente genero órbitas compatibles con los pocos datos que tengo. Entonces, claro, eso es una cosa, es como una cosa súper cutre, ¿vale? Pero aún así, lo que predice la teoría MOND es que cuando el sistema está suficientemente separado, habrá una tendencia de esta gran nube de puntos a estar por debajo de, digamos, ligeramente por debajo su centroide respecto a la diagonal que predice Newton. Entonces, esta distancia es muy pequeña. La teoría mondiana que se está aquí aplicando en este tipo de simulaciones fundamentalmente se reduce a cambiar la constante de gravitación universal de Einstein, de Newton. Si lo que se hace, en lugar de tomar la constante de gravitación de Newton, se toma esa constante multiplicada por 1,37, con 1,30, con 1,40, depende de la teoría MOND que tú quieras, ¿vale? La idea MOND te dice que tiene que ser un valor corregido hacia arriba de la constante de gravitación universal. Y por el resto ya puedes usar una teoría de Newton, ¿vale? O sea que tu corrección no es cambiar toda la dinámica, sino solamente cambiar la constante de gravitación universal. O sea, es lo que se usa. Y ya os digo, en esto estamos tomando con poquísima información, estamos generando de manera completamente asumiendo modelos estocásticos razonables sobre cómo se distribuyen los parámetros, nubes de puntos, y trato de ver si esas nubes corresponden o no. ¿De qué es lo que han hecho algunos de estos autores? Es que depende del autor. Cada autor ha utilizado técnicas diferentes, porque aquí el punto clave en este tipo de artículo, y por eso está la tensión, por eso ha habido una discusión entre los propios mondianos, ¿no? Yo lo hago mejor que tú. No, yo lo hago mejor. Es que aquí hay muchas cosas que son decisiones que hay que tomar de manera razonada. La primera decisión es decidir qué binarias tomo. Porque tú dices, yo tomo todas. Bueno, pues si tomo todas, lo que nos dicen los datos es que si tú tomas todas las binarias, todo es compatible con Newton. Todo se distribuye perfectamente arriba y abajo de esa diagonal, ¿vale? Entonces, no hay que tomarlas todas. Hay que tomar algunas, las adecuadas para que yo vea el efecto. Fijaros que aquí hay un sesgo de selección. Lo que estos artículos proponen es una descripción en varias páginas muy detallada de cómo eligen qué binarias sí y qué binarias no. Y cada artículo utiliza diferentes maneras de elegir, ¿eh? Porque si tú no eliges bien, no te sale. Te sale que todo cumple Newton. Para ver el efecto, que es un efecto relativamente pequeño, necesitas seleccionar de forma adecuada las binarias. Entonces, pues puedes tomar decisiones, pues, de las que tú crees que tienen un menor error en excentricidad, las que tienen un menor error en el parámetro, en la velocidad radial medida, las que tienen una mayor distancia, etcétera. O sea, hay diferentes criterios y tú vas seleccionando. Entonces, algunos de estos artículos discuten, por ejemplo, los de Hernández, por ejemplo, optan por un sesgo terrible. Es decir, yo quiero ser súper exacto. Yo quiero de verdad usar una binaria FETEN, la binaria bien separada, perfecta. Así que solamente puedo utilizar unas 1000. Teniendo más de 1 millón, va sesgando ese espacio, va quitando, pa, 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 y quita muchísimo y se queda con muy poquitas. Pero dice, estas son de escándalo, estas son buenísimas, esto es lo mejor de lo mejor, esto tiene que ser lo que deje súper claro Mom. Y claro, ve bastante claro Mom, ve Mom del orden de 5 sigmas o así. Otra gente sesga menos y dice, no, pero es que yo necesito estadística, porque yo estoy usando un método de Monte Carlo que me está inventando todo está inventado. Entonces, como todo está inventado, necesito con modelos estadísticos razonables, pero ya sabemos que la estadística, si no está bien usada, miente más que dice la verdad. Pero en cualquier caso, hay gente que quita menos, intenta quedarse con varias miles de, y hay gente que intenta usarlas todas y dice, bueno, pues intento usar todos. Entonces, estos señores como Balmic, que tratan de usarlo todo, lo que hacen es ratificar Newton. Si yo uso todo lo disponible, lo que me encuentro es que Newton describe perfectamente el comportamiento de estas binarias bien separadas de Gaia, DR3, con todas las incertidumbres que tienen, con 16 sigmas. Eso es una barbaridad. Pero el problema es que los otros dicen, no, pero es que tú no puedes hacer eso, porque ahí estás metiendo muchas cosas que no son binarias buenas. Estás tú tratando como binarias cosas que están muy alejadas de ser binarias. Entonces, tú tienes que sesgar ese estado. Entonces, dependiendo de cómo tú sesgues, obtienes un resultado o obtienes otro. Entonces, ya os digo, dependiendo de la teoría MOM que tú uses para predecir lo que predice MOM, tú te acercas a los datos que observas. Porque ya algún artículo incluso dice que puede hasta discernir entre teorías MOM. Porque cuando usas una cierta teoría, la que más me gusta, pues resulta que no te da. Que resulta que los datos que yo veo se desvían de la predicción newtoniana, pero no se ajustan a lo que predice mi teoría, la teoría que a mí me gusta. Y digo, esto no puede ser verdad, esto hay que arreglarlo, esto hay que buscar otra teoría MOM. Ya te buscas otra y dices, uy, esta sí, estaba bien, estaba perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en algunos artículos no ven el efecto F, el efecto efectivo del efecto de la galaxia, no ven ese efecto y dicen, bueno, es que mis datos me dicen que las binarias se explican sin ese efecto. Es que ese efecto es un efecto mondiano. No es un efecto mondiano. Depende de la teoría. La teoría me puede poner ese efecto muy alto o muy bajo. Entonces, como yo tengo juego para cambiar la teoría como yo quiera, pues yo predigo que yo estoy validando teorías MOM que no tienen este efecto. Otros te dicen, pero eso no lo puedes hacer, porque los mondianos hemos ya asumido que ese efecto existe. Entonces, lo que tú estás haciendo está mal. Y eso genera discusión. Dicen que la discusión fue muy acalorada, pero fue amable, agradable, y que todo el mundo aceptaba los argumentos de los demás, y que al final de esta conferencia todo el mundo se puso de acuerdo en que iban a trabajar juntos y iban a compartir sus sesgos con objeto de llegar a un consenso sobre cómo hay que sesgar las cosas para que salgan bien. Pero lo que tenemos que tener claro es que esto es un análisis muy, muy estadístico en el que se toman una infinidad de decisiones completamente arbitrarias, y que cualquiera de esas decisiones es discutible. Es decir, cuando tú me dices, bueno, pues yo quiero, para evitar el error en las velocidades radiales, voy a considerar las binarias que estén más cerca del Sol que 200 parsecs. Y las que estén más lejos ya no las considero, porque el error que tienen en velocidades radiales es demasiado grande y me podría falsear mis datos. Pero te llega otro y te dice, no, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué has elegido 200? ¿Por qué no eliges 300? Claro. Es que elijo 200 porque con 200 me sale. Pero si pongo 300 ya no me sale.
Suena bastante mal, Francis, la verdad.
O sea, te quiero decir, este tipo de cosas están ahí entre líneas en los artículos. Sí. Son artículos muy detallados que discuten muchísimo el tema de cómo selecciona las cosas, ¿no? Cuando un artículo dedica más tiempo a discutir cómo sesga sus resultados que a discutir los propios resultados, porque al final los resultados es muy sencillo. Tengo una nube de puntos y tengo una raya. Si están por debajo de la raya, maravilloso, me ha salido bien. Y ahora... Y entonces lo que estos artículos ven, por ejemplo, algunos artículos lo que hacen es comprobar que las binarias que están muy cerca, que están próximas, las dos estrellas, dentro de una, por encima de una cierta distancia mínima. Pongamos 200 uh-huh. unidades astronómicas. Voy a mirar las que están, hay gente que usa 2000, ¿eh? 2000 unidades astronómicas. Voy a mirar la de 2000 unidades astronómicas hasta infinito, hasta lo que más lejos que me permita Gaia, ¿eh? Eso sí, en un entorno con una distancia máxima para evitar que el error en velocidad radial sea más grande. Bueno, pues lo que se observa es que para la parte baja sí cumple, para la región en la que estas dos estrellas están más próximas, sí cumple con Newton, pero conforme me alejo, en la parte más alejada, entonces ya no cumple. Ya veo una desviación. Yo digo, esa desviación es mondiana. O sea, la clave es que estos estudios, cuando ven desviación mondiana, ven desviación en el marco de la idea mundiana. Uh-huh. Y ahora hay que ajustar con una teoría mundiana. Y la teoría con la que se ajusta ese dato muchas veces difiere de un artículo a otro. Entonces, pero estos señores son expertos y conocen todas las teorías. ¿Por qué no me ponen una figura en la que me la comparen todas? Pues uh-huh. hay un par de artículos que mencionan el haber considerado otras teorías. Pero la mayoría uh-huh. pasa. Y te dicen, no. Yo soy mondiano y para este artículo defiendo esta teoría mondiana. Y fijaros que los datos validan que es la teoría correcta. Pero el otro te dice, no, pero es que yo, en mi otro artículo, con los mismos datos de Gaia, porque los datos originales son de Gaia, son los mismos, pero analizados y seleccionados de forma distinta, yo tengo otro resultado distinto que digo que también es compatible con Mond, pero con otra teoría. Uh-huh. Y claro, cuando yo, que no tengo ni zorra idea de Mond y que no soy mondiano y que me importa un comino la teoría, leo estos artículos, estos diferentes artículos, yo me he leído como 7 artículos de los últimos años sobre este tema y hay más, ¿eh? Y lo que ves cuando los comparas todos es que cada uno está haciendo las cosas para que le salga lo que quiere. O sea, es lo que tú ves entre líneas. Pero ellos uh-huh. están diciendo, no, pero eso no lo estamos haciendo. Nosotros lo estamos seleccionando, ¿vale? El otro utilizaba estrellas tales. No, esas no las vamos a usar. Queremos estrellas. Sobre todo, aquí el punto clave es eso. Tienen que ser binarias en las que las dos masas sean claramente por debajo del Sol, de la masa del Sol. Es decir, que sean el 50% y el 30% de la masa del Sol, o el 30 y el 30, cosas así. Uh-huh. Cuando son del orden del Sol y el Sol, ya tenemos problemas y ya no funciona el asunto. ¿Y por qué no funciona? Pues dicen por el efecto de la galaxia. ¿Vale? Pues si tú haces la cuenta de servilleta, sí te funcionaría, ¿no? Pero la cuenta de servilleta no sirve. Hay que tener en cuenta esa contribución galáctica que no es fácil de estimar. Uh-huh. Entonces dicen que la causa es esa contribución. Entonces estamos aquí en un asunto en el que hay discusión en el propio campo mondiano. Es decir, los propios mondianos están discutiendo entre ellos sobre cuál es la mejor manera de hacer esto. Entonces ahora mismo no se puede decir ni que sí ni que no. Lo único que se puede decir es que por ahora la opinión más consensuada entre los mondianos es que estas binarias no permiten chequear la teoría Mond, la idea Mond. Uh-huh. Todavía no lo permite.
Es que lo primero que tienes que hacer, desde mi punto de vista, es falsear la teoría de Newton. Y eso no es trivial, sobre todo por lo que estás diciendo, ¿no? Porque intentan seleccionar grupos pequeños de estrellas que tenga entre la masa tal y la masa cual, pero es que la masa es un parámetro totalmente, o sea, yo diría que es desconocido. Claro, o sea, no es trivial medir la masa de una estrella. En los únicos sitios donde se puede llegar a medir es en sistemas binarios, sabiendo los parámetros orbitales, que son realmente los que estás usando para ver si tu teoría funciona o no. Entonces está todo súper acoplado y no tiene para mí ningún sentido. Y segundo, identificar dos estrellas tan lejanas como que pertenecen a un sistema binario es algo que yo también entiendo que es muy difícil, sobre todo con periodos tan, tan largos, ¿no? Entonces tienes tanta incertidumbre observacional.
La diferencia de ser una binaria extremadamente alejada a no estar ligada
es mínima. Es que ¿cómo lo sabes? Es súper difícil.
Claro, esta gente lo que hace es tomar un artículo que se publicó que analiza ese tipo de binaria y que identificó para...
Sí. Yo no digo que no se haya hecho, pero que esos trabajos tienen mucha incertidumbre.
Claro, ellos toman esa información y dicen, estos son los datos buenos, estos son los datos Gaia, los datos FETEN. ¿Vale? Claro, lo ha calculado alguien que no es mondiano, así que está bien.
Que eso es lo que te digo, o sea... Primero, si quieres testear Mond, primero tienes que falsear la teoría de Newton. Y para eso tienes que tener unos datos observacionales que tengan una incertidumbre que te lo permita hacer. Y yo, tal como lo estás contando, no veo por dónde. Claro, sinceramente, me parece complicadísimo.
Ni pies ni cabeza.
Todo esto lo que veo es que es parte del debate. Bueno, perdona, creo que tenemos que despedirte, María, ¿verdad? Que
no, sí, no por fin, porque sí, aquí sí. Se está
te liberamos, poniendo nerviosos. Te liberamos antes de que...
Sí. Que tenía ganas de escuchar esto de Mond, porque la verdad que es algo que no... De lo que no había leído mucho, sabía que Francis controlaba.
Claro que sí.
Y, Francis controla. Pero ya me tengo que ir ya.
Bueno. Muy yo bien. Lo que le leo. Yo solo controlo de lo que me leo.
Bueno,
que más o menos lo mismo. Marian, gracias. Venga. Un placer. Vuelve pronto.
Venga, sí. Cuando quieras. Venga, hasta luego. Chao.
Bueno, yo lo que quizás me olvidé de mencionar al principio es que la razón por la que nos parecía importante hablar de este tema es porque ha tenido mucha repercusión mediática. Sí. Porque ha salido en medios de comunicación con titulares como se demuestra la teoría Mond, se refuta la gravedad de toda la vida, la de Newton. Y esto para mí es el problema. O sea, yo todo esto que estamos hablando me parece que es parte del debate científico normal. O sea, esto me parece a mí estupendo, que esta gente coja datos de Gaia, les den vueltas para arriba, para abajo, que hagan lo que quieran con ellos, que discutan en sus conferencias. Eso es lo que es la ciencia. Hasta ahí está todo perfecto. Yo veo dos problemas. Uno, de falta de... iba a decir honestidad, pero quizás más bien de rigor del investigador, en este caso de Chae, que creo que es el que hace una nota de prensa haciendo estas afirmaciones de que él ha demostrado Mond, lo cual es incierto. Tú no has demostrado Mond, tú has aportado un trabajo interesante para la literatura científica que quizás puede ser un apoyo a la teoría de Mond, un trabajo... que apoya las ideas de Mond, pero tú no has demostrado Mond. Es decir, tú no has puesto unas pruebas suficientemente contundentes como para convencer a la comunidad de que Mond es la teoría correcta. Por tanto, no digas eso en una nota de prensa porque estás engañando al público. Es una cosa que me molesta mucho con los investigadores. Hay que ser más honesto y más humilde con nuestro trabajo. ¿Qué pasa? Que si eres muy humilde, pues a lo mejor tu trabajo no tiene tanta repercusión como debería tener. Bueno, pues oye, pues a lo mejor habrá que asumirlo, ¿no? Y por otra parte, también hay mal periodismo, que vemos mucho en estos tiempos en los que el sensacionalismo hace que digan, uy, qué bien, aquí me sale una nota de prensa de una universidad de primer nivel diciendo una cosa que es maravillosa porque es súper revolucionaria. Pues yo no voy a contrastar esto, no voy a preguntarle a nadie, no vaya a ser que me digan que no es así, sino que lo voy a publicar tal cual. Y total, no es culpa mía, lo ha dicho una universidad prestigiosa y un investigador. Entonces, está todo mal. O sea, este señor ha hecho un buen trabajo, perfecto. Lo va a publicar en Astrophysical Journal, perfecto. Hay un debate montado en la comunidad, se está discutiendo, perfecto. Una conferencia en San Andrews, todo eso está genial. No engañemos al público, es lo que me molesta. Esto está demasiado dependiente de detalles muy finos como para que tú puedas afirmar contundentemente que has demostrado Mond, que has refutado a Newton, que has refutado a Einstein, o que has... No. A lo mejor dentro de 10 años se demuestra que sí, que esto era como tú estás diciendo, doctor Chae. Puede ser, pero a día de hoy no. A día de hoy esto no pasa de ser, el titular tendría que ser un trabajo con binarias alejadas aporta apoyo a las teorías de gravedad modificada. Algo así. Y ya me parece un titular bastante, bastante, un poco sensacionalista incluso, ¿no? Creo que habría que ser más cauto también. Pero no lo sé. Es un poco el signo de los tiempos, ¿no? Nos encontramos con eso, con investigadores que venden demasiado su propio trabajo y con medios de comunicación que generan una imagen errónea al público, pues vendiéndoles humo, básicamente. O sea, una cosa... vendiendo como una revolución en física, yo me imagino, la gente se tiene que dar cuenta, o sea, la gente se tiene que dar cuenta que cada dos semanas les aparece una noticia de que se ha revolucionado completamente la física y ya todo lo anterior estaba mal. O sea, yo me imagino que alguien ahora mismo le dice Newton estaba equivocado y te dirán otra vez, pero no lo estaba ya el mes pasado y el anterior y el año pasado y, o sea, todo el tiempo continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? No sé.
Sí, ese es el asunto. Esto se sale un poco de madre y en redes sociales nos piden muchas veces que comentemos este tipo de temas. A mí este tipo de temas, leer de esto me gusta poco porque es muy aburrido. Porque no puedes leer un único artículo. Si tú te lees un único artículo tienes una visión extremadamente sesgada de la realidad. Tienes que leer todo el contexto de artículos de gente que está compitiendo entre ellos por lograr posicionarse, ¿no? Y entonces, pero bueno, también puedes leer blogs del famoso mondiano Stacy McGough en su blog, tuve una entrada dedicada a esta conferencia, a los 40, y en esta conferencia comentaba que lo que más le, digamos, lo que más eco generó de la conferencia fueron esta discusión entre esas cuatro charlas, ¿no? Y él comentaba que había sido una discusión muy, muy buena, en el sentido de que había sido muy enriquecedora, pero que en su opinión, y él es un experto en MON aplicado a galaxias, es decir, es de las personas que cree que en las galaxias MON es la descripción correcta y que observacionalmente es lo que Vera Rubin creía, porque él es un estudiante de Vera Rubin, y la razón por la cual Vera Rubin no recibió el premio Nobel, ¿no? Fundamentalmente porque Vera Rubin defendía las mismas ideas que estos mondianos, que en realidad las curvas de rotación galáctica lo que se cargan es a Galileo, ¿eh? O sea, no es nada relacionado con la materia oscura no existe, ¿no? Lo que nos estamos cargando son las leyes físicas básicas de la inercia.
Pero en aquella época, insisto, era legítimo pensar eso. O sea, que Vera Rubin pensara aquello en aquella época es perfectamente normal. Y además, a ver, seamos francos, si yo también descubro esas curvas de rotación y yo me encantaría poderme cargar la gravedad como la conocemos y ser la puerta hacia una nueva teoría de la gravedad, ¿no? Sería maravilloso. Entiendo que le apeteciera y que le resultara atractivo, que le resultara atractiva esa idea. Y a veces corremos el riesgo de dejarnos seducir por las ideas que nos resultan atractivas, ¿no?
Y el problema es que si ya tienes el Nobel, nadie le preocupa que tú digas eso, pero sin tener el Nobel, la gente que te tiene que nominar para el Nobel se echa para atrás. Cuando dicen, no vamos a darle el Nobel a alguien por descubrir la materia oscura y que llegue a la conferencia Nobel ahí en Suecia delante del rey diciendo que no, que es que la materia oscura no existe, ¿no? Bueno. Me la han dado el premio Nobel de manera equivocada. Se han equivocado al darme el premio Nobel por la materia oscura. Es por supuestamente corregir a Galileo. No le dan un premio Nobel. Tiene que ser o corrijas a Galileo o no lo corriges, pero supuestamente no sirve. Entonces, esa es una de las razones, el argumento que esta gente, por lo menos este Simon Goff, que fue estudiante de Vera Rubin, es el argumento que él plantea como más razonable de por qué no le dieron a ella el Nobel, ¿no? Y entonces,
sería injusto, la verdad, si fuera eso. Suena un poco argumento de resentido de Magoff.
Puede ser.
No sé, también hay quien caso, habla de machismo.
En estas conferencias de mondianos en las que solo están invitados y solo asisten personas que están a favor de la teoría, sigue habiendo discusión, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo más interesante de este caso concreto, que volveremos a hablar de ello, porque el tema este de las binarias va a dar mucho, mucho que hablar en los próximos años.
Yo creo que es el nuevo frente de batalla, ¿no? De Mond.
¿Perdón?
No, digo que parece que es el nuevo frente de batalla de Mond, ¿no?
No, te quiero decir, lo más interesante es eso, es porque es independiente de la materia oscura. Entonces, los experimentos que se han propuesto, los tests de Mond que se han propuesto a escala del sistema solar, son prácticamente utópicos, ¿no? O sea, rayan la utopía, son medidas de una precisión tan exquisita en un cierto lugar del sistema solar muy concreto, porque ahí las combinan adecuadamente las fuerzas gravitatorias de todos los planetas y del Sol y coincide exactamente, y entonces en ese momento, en tal momento del año hay que medir exactamente tal cosa, es una cosa prácticamente imposible. Entonces esto es lo más próximo a probar en la competencia Newton-Mond cuál de los dos tiene razón de manera razonable, pero se necesita sobre todo un conocimiento muy detallado de estos sistemas binarios. Entonces, lo que necesitamos probablemente el frente en los próximos años venga de elegir dos o tres sistemas binarios muy concretos, espléndidamente maravillosos, perfectamente caracterizados, por ejemplo, con el James Webb, que son sistemas binarios que permitan un test muy concreto, como el equivalente al perihelio de Mercurio, pero para Mond.
Eso es.
Es decir, un sistema único.
Justo te iba a preguntar
este tipo
eso,
de estudios, incluso cuando usas solamente 150 sistemas binarios, ¿realmente estás seguro de lo que tú dices, que es que estos son binarias perfectas? ¿Es verdad? No puedes estar seguro.
No estás seguro. Sí, esa iba a ser mi pregunta, que a lo mejor más que hacer mucha estadística, habría que centrarse en uno o unos pocos, como dices tú, que diga, bueno, este lo conozco todo por lo que sea, porque está muy estudiado, porque se da alguna serendipia que haga que sea conocido algo y eso te permita realmente atornillar bien todos los parámetros y decir, bueno, a ver si aquí soy capaz de... Sí, el perihelio y mercurio, ¿no? Me gusta mucho, es una muy buena analogía.
Bueno, y eso es lo que yo creo que va a ocurrir en los próximos años, pero claro, hasta que se descubra, que probablemente se descubra por Serendipia, como tú comentas, ¿no? ¿Cuál es el bueno? Pues tardará un tiempo. Y ya veremos, y por supuesto, si está a favor de Mohn, nos enteraremos todos y será maravilloso. Si está en contra de Mohn y ratifica a Newton, se dirá, no, este no es el bueno, ¿vale? Este no sirve, ¿vale? Este no sirve. Habrá que buscar otro, y habrá que buscar otro, ¿eh? Porque ese tipo de sesgo de confirmación se ve muchísimo en este tipo de artículos mondianos.
No, te iba a decir que, no sé si es una buena analogía y alguien se va a enfadar, pero se parecen mucho a las historias de ovnis. Quiero decir que cuando hay algo súper inexplicable y súper misterioso, esto es lo... Entonces, cuando viene, por ejemplo, no sé... Llega el comité de la NASA o el panel, los estudia y dice, no, esto es explicable, porque no estoy... Entonces ya de repente eso pierde interés, ya no sirve. No, pero ahora vamos a esperar al próximo, que va a ser, el próximo informe va a ser en el que se va a revelar realmente la verdad, ¿no? Que lleva un par de años así. Bueno, da igual, es una tontería. Pero es eso mismo que estás diciendo, que cuando la cosa se resuelve de la forma, entre comillas, aburrida, pues de repente no le interesa a nadie y pasa totalmente desapercibido, ¿no? Y cuando salta el más mínimo chispazo, como esto de estos artículos que han salido ahora, que puf, vaya usted a saber esto con la cantidad de problemas que hay aquí, pues eso... Además salía, había un titular, ahora me acuerdo, que hablaba de smoking gun, como la pistola humeante, que es una expresión sí, en inglés que quiere decir como una demostración ya... y vamos,
definitiva, la definitiva.
Sí. Ah. Ya que eso es irrefutable. O sea, te han pillado con la pistola echando humo. O sea, has sido tú el asesino. Pues esto es igual. O sea, te han pillado ya a Mohn infraganti, ¿no? Bueno, no sé.
Sí, vale. La realidad es que no. O sea, lo que nuestros oyentes, así como resumen, deben de saber es eso: que lean lo que lean en redes sociales y se lo lean a quien lo lean. Lo que hay ahora mismo es un debate científico muy interesante entre los propios mondianos sobre si este tipo de binarias sirven o no sirven para identificar la diferencia entre Newton y Mohn, y caso de que sirve, si realmente con los datos de Gaia de R3 y como se están analizando ahora mismo, se puede hacer o no. Y eso pues va a haber que resolverlo en los próximos años y va a generar muchísimos artículos y seguramente hablaremos de esto en los próximos años.
Bien, bien. Muy bien, pues gracias por el resumen, Francis, porque son, la verdad que eran muchos artículos y meterse ahí en detalle. Y además... Es que el problema es que la cosa estaba en los detalles. Sí. Es que esa es la... Había que meterse ahí, remangarse y meterse en el fango.
Life is full of what-ifs. Some awesome. Like, what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like, what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bueno, si te parece, podemos pasar al tema este de las estrellas a hipervelocidad, que a mí me gusta y lo tengo por ahí. La verdad es que llevamos varios episodios ya, llevamos meses que lo metemos ahí entre posibles temas, pero al final se nos queda fuera por una razón u otra. Y hoy podíamos aprovechar que tenemos un ratito y comentarlo, ¿no? Estrellas a hipervelocidad se llaman estrellas que vemos con una velocidad del orden de 1000 km/s, bien sea respecto a la galaxia o respecto al Sol, porque bueno, da igual, tampoco el Sol no se mueve tan rápido con respecto a la galaxia. 1000 km/s es una barbaridad. Y
¿el Sol se mueve unos 200,
250? Son 200 millones de años que tarda en dar la vuelta alrededor de la galaxia.
Me suena
un número de 50 km/s de la velocidad del Sol. Pero es posible que lo esté confundiendo con la velocidad respecto al... Es que una cosa es la velocidad orbital y otra cosa es la velocidad respecto al local standard of rest, o sea, respecto al sistema de referencia, digamos, que orbita... Sí. digamos la velocidad peculiar.
Estamos como en un brazo y la velocidad de ese brazo, digámoslo así por simplificar.
Sí, sí, algo así. Entonces no tengo ahora mismo el número en mente. Pero bueno,
sí, como 4 o 5 veces más rápido que el Sol.
Exactamente. ¿Por qué? Porque a esa velocidad, de hecho, a menos velocidad que esa, ya no estás ligado a la galaxia. O sea, sería una estrella, si una estrella a 1000 kilómetros por segundo es una estrella que está saliendo de la galaxia, que no se va a quedar, que no está atrapada gravitacionalmente, no está ligada a nuestra galaxia y se va a escapar, va a salir de la galaxia. Entonces, en 1988, en el artículo en el que Hill propone el mecanismo que lleva su nombre, el mecanismo Hill, de alguna forma predice que estas estrellas pueden existir, porque este es un mecanismo por el cual un agujero negro supermasivo que interactúa con un sistema binario de estrellas, sabemos que un gran porcentaje de estrellas son binarias, cuando un sistema binario de estrellas se acerca a un agujero negro, puede pasar que una de ellas caiga hacia el agujero negro y la otra salga disparada. Recordemos que, no sé, a lo mejor en la cultura popular podemos tener la imagen de un agujero negro como algo que se traga todo, que si una estrella pasa cerca, pues la coge y se la engulle. Eso no es así, porque los agujeros negros pues también tienen que cumplir con las leyes de la gravitación, y un sistema de 2 cuerpos con gravedad newtoniana y casi que también con relatividad general, es un sistema estable en el que un cuerpo queda en órbita en torno al otro. Entonces, salvo que haya una pérdida de energía, una estrella que se acerque a un agujero negro, pues digamos que se acercará, pasará cerca y se alejará y volverá a tirar de ella y quedará en órbita. Si está ligada gravitacionalmente, quedará en órbita, ¿no? Pero eso sí son 2 cuerpos. Los sistemas de 3 cuerpos o más pueden ser inestables y pueden pasar cosas como que... Pueden pasar muchas cosas diferentes, pero una de las cosas que puede pasar es que efectivamente una de las estrellas pierda energía y al perder energía caiga hacia el agujero negro, pero esa energía no se puede perder y es ganada por la otra estrella que saldría propulsada con una velocidad mayor de la que traía. Entonces, ese tipo de interacciones pueden generar, esto lo calculó Hill en ese artículo, pueden generar estrellas a velocidades de 1000 kilómetros por segundo que podrían salir disparadas de la galaxia. Entonces, desde entonces... ha habido cierto interés por intentar identificar este tipo de estrellas. La primera se encontró en el año 2005 y fue descubierta por... que no me acuerdo, esto lo leí hace tantos meses que se me han ido olvidando los detalles, pero creo recordar que eran Brown y colaboradores. Sí, Brown y colaboradores en 2005, efectivamente. Y se descubrió por casualidad en un survey. Y es una estrella que lleva una velocidad de 709 kilómetros por segundo a una distancia de 70 kiloparsecs del Sol, que viene a ser unos 200.000 años luz de aquí. Entonces, pero es una estrella muy, muy brillante, que al ser tan brillante se pueden ver muy lejos, ¿no? En los confines más alejados de la galaxia. Desde entonces se han encontrado otras, desde 2005, otro tipo de estrellas así con velocidades muy altas. La más rápida que se ha encontrado hasta ahora se descubrió en 2020, se llama HVS, por High Velocity Star, HVS-S5, HVS-1, y es una estrella que se mueve a 1750 kilómetros por segundo. Y esta estrella moviéndose tan rápido es una de las evidencias de que debe haber un agujero negro supermasivo en el centro galáctico, porque es la única forma en la cual una estrella en nuestra galaxia podría haber adquirido una velocidad tan, tan grande. Tiene que ser por medio de algo parecido al mecanismo Hill que la haya expulsado. No es la única forma en la que una estrella puede adquirir velocidades tan grandes, ¿no? Hay otras posibilidades, por ejemplo... Por ejemplo, que sea una estrella individual, pero que, por ejemplo, el agujero negro supermasivo sea binario, sea doble. Eso es una cosa que no está descartada, que en el centro de nuestra galaxia, además del Sagitario A estrella, pueda existir otros agujeros negros también muy grandes, supermasivos incluso, que estuvieran allí conviviendo con el que entendemos por el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia. Y entonces darse ahí una situación de 3 cuerpos que pudiera acabar con una estrella siendo eyectada. O podría ser que hubiera un pequeño cúmulo globular que se acercara mucho también al agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia, eso podría también dar lugar. O sea, todas estas cosas, como ven, ocurrirían en el centro galáctico. Pero también hay otros mecanismos que podrían ocurrir fuera del centro galáctico. Por ejemplo, podría ser que en un sistema binario, una explosión de supernova de una de las estrellas acabara impulsando a la otra con una velocidad muy alta. O podrían darse interacciones de marea con las galaxias vecinas de la Vía Láctea, sobre todo con la Gran Nube de Magallanes o con la galaxia enana de Sagitario, que son pequeñas galaxias enanas que están en interacción de marea con la Vía Láctea. Y bueno, en fin, hay toda esa casuística, ¿no? Y quizás incluso otras formas que a lo mejor ahora no conocemos.
Sí, quizás para los oyentes has comentado lo de la estrella esta, la primera que has comentado, ¿no? La que se movía a 1500, creo que es, no, 700, 700, 700
kilómetros por segundo. La primera a 700, sí, fue la que la primera.
Dijiste que está como a 71 2005. Kiloparsecs. Para hacer una idea, el Sol del centro galáctico está como a 8.5. O sea que está como 9 veces más lejos que la distancia del Sol al centro galáctico, ¿no? Sí. Y la otra que has comentado, la de 1755 kilómetros por segundo, según el artículo en que lo descubrieron, estimaban que estaba a unos 8 kiloparsecs de aquí, o sea que debe estar como por encima del centro galáctico. Quizás eso también apoya la idea de que puede haber salido expulsada por algo, el Sagitario a la estrella, que la ha expulsado en el centro galáctico, porque está más o menos a la misma distancia del centro galáctico que nosotros.
Sí. Claro, estas estrellas son interesantes porque su trayectoria depende del potencial galáctico. O sea, son como una especie de sondas que al moverse por la galaxia son sensibles a cómo es el potencial gravitatorio de la galaxia. Y eso te puede permitir mapear la distribución de masa de la galaxia. Y eso implica mapear la materia oscura en la galaxia. Entonces, hasta ahora no se ha podido porque conocemos muy pocas, pero si conociéramos muchas, se podrían utilizar la dinámica de estas estrellas para mapear cómo está distribuida la materia oscura en nuestra galaxia. Eso podría ser una aplicación muy interesante.
Y eso quizás hay que destacarlo, ¿no? Hay que destacar a los oyentes que no tenemos ni zorra idea de cómo se distribuye la materia oscura en nuestra propia galaxia, ¿no? O sea, el lugar más cercano y donde mejor podemos ver la materia oscura, que es en nuestra propia galaxia, es un lugar en el que, por desgracia, como estamos dentro, si estuviéramos fuera, quizás podríamos ver fenómenos que nos permitieran mapear bien esa materia oscura, pero como estamos dentro no podemos verlo. Entonces no sabemos ni cómo se distribuye la materia oscura desde donde está el Sol hasta el centro galáctico, ni cómo se distribuye más allá, salvo quizás ya con galaxias satélites, pero eso es complicado. El poder chequear la existencia de materia oscura en nuestra propia galaxia por estar nosotros dentro de ella. Uh-huh. Es más fácil verlo en otras galaxias, por ejemplo, en Andrómeda, que fue lo primero que hizo Vera Rubin, y en otras galaxias más lejanas, pero también cercanas, es posible ver dinámicas que uno interpreta como asociadas a la materia oscura.
Entonces, bueno, una estrella a 1000 kilómetros por segundo, podemos hacer la cuentita de servilleta, tarda unos 15 millones de años en salir de la galaxia. O sea, son estrellas que están relativamente en un tiempo muy breve en nuestra galaxia. Y bueno, con las estimaciones del la frecuencia de interacciones de estrellas y cúmulos con el centro galáctico y con el agujero negro supermasivo, pues se estima que debería haber entre 1.500 y 15.000 estrellas a hipervelocidad en nuestra galaxia. O sea, debería haber una población considerable. Si pudiéramos identificarlas y estudiarlas, pues a lo mejor podríamos aprender mucho sobre la dinámica y sobre esa distribución de masa en nuestra galaxia, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el interés de este tema. Aquí lo que hay es un artículo en Astrophysical Journal, no recuerdo ahora, pero sí, creo que sí.
Sí, Astrophysical Journal Letters.
Astrophysical Journal Letters.
APJL.
Sí, son unos investigadores chinos. Jiwei Liao es el primer investigador que cuando sacó su resultado dijeron, la que has liado. Y lo que hacen es buscar en Gaia, de nuevo, hablamos de Gaia, como tienes tantos millones y millones de estrellas, pues lo que se dedican es a intentar identificar en toda esta enorme base de datos estrellas interesantes que puedan ser candidatas a estrellas hipervelocidad y que provengan del centro galáctico, ¿no? Entonces, bueno, lo que van haciendo es ir cogiendo la muestra, ir seleccionando, ir restringiendo, poner diferentes criterios cada vez más restrictivos para intentar identificar buenos candidatos. Entonces, lo primero que hacen es quedarse solo con estrellas de las que hay información de lo que se llama el espacio de fases completo, que es decir, la posición en tres dimensiones y las tres componentes de la velocidad, o sea, conocer bien la posición y la velocidad de la estrella. Buscan estrellas que tengan una velocidad de más de 500 kilómetros por segundo y de las que encuentran, pues lo que hacen es trazar su trayectoria hacia atrás, integrando la, digamos, coges esa estrella y le aplicas el más o menos el potencial galáctico que creemos conocer. De hecho, usan cuatro versiones diferentes de cuatro modelos diferentes del potencial galáctico para extrapolar hacia atrás la trayectoria de esa estrella y ver si esa estrella proviene del centro galáctico. Entonces seleccionan eso y además se quedan solo con estrellas que solamente crucen una vez el plano galáctico, porque si cruzan más de una vez, entonces se vuelve muy caótico el problema y es difícil estar seguro de la procedencia real de la estrella, porque cada paso por el centro galáctico son muchas oportunidades de que tenga interacciones y si tienen más de si tienen más de un paso por el centro galáctico, pues eso, se hace difícil de distinguir realmente de dónde venía, ¿no? Entonces, bueno, después de hacer todo eso, se quedan con dos estrellas que son interesantes, que son estrellas que tienen un número de catálogo de Gaia, del Data Release 3, que son unos números, una ristra de números larguísimos que no les voy a aburrir con ellas, pero vamos a llamarlas estrella 1 y estrella 2. Entonces, son dos estrellas que son interesantes porque, si bien parecen provenir de la dirección general del centro galáctico, pasan demasiado lejos del agujero negro supermasivo como para que hayan sido eyectadas por el mecanismo Hill. Entonces, debe haber sido otra la razón. ¿Por qué dos estrellas que vienen del centro galáctico pueden tener hipervelocidad sin provenir del agujero negro supermasivo? Bueno, porque en el centro galáctico hay mucha más densidad de estrellas que en cualquier otra parte de la galaxia. Entonces, todo este otro tipo de interacciones que les decía, interacciones entre un cúmulo y un agujero negro, interacciones entre sistemas triples, todo eso es más probable que ocurra en el centro galáctico porque hay más estrellas ahí. Entonces, podían darse estos mecanismos o una supernova que expulsen una estrella, pero no ser el efecto Hill. Ahora, hay un tema interesante y es que la estrella 1, que termina en 456 en el catálogo de Gaia, la estrella 1, si bien no parece originarse en el propio agujero negro supermasivo, sí que pasa muy cerca de la parte central y tiene pinta de que viene del disco, lo que se llama el disco central, ¿no? Hay en el centro de nuestra galaxia, en el parsec más interior, los primeros 3 años luz, hay un disco de estrellas muy jóvenes. De hecho, puede que haya dos. No está muy claro si hay un segundo disco. Pero hay un disco de estrellas muy jóvenes, masivas, muy brillantes, que tienen unos pocos millones de años, que gira en sentido antihorario y que es posible que se haya formado porque la perturbación a lo mejor sobre alguna nube de gas pues haya dado lugar a formación estelar y se hayan quedado en esa órbita, ¿no? Y hay otras estrellas que están todavía más cerca en el 0,1 parsec más interior, que se llaman las estrellas S, que habrán oído hablar, son esas que se ven orbitando el agujero negro supermasivo y que se han utilizado para poner cotas sobre las propiedades del agujero negro supermasivo sobre Sagitario a estrella, ¿no? Pero bueno, no es una de esas, no es una de las estrellas S, pero los parámetros de no solo por la procedencia, sino también cuando extrapolas hacia atrás la trayectoria, cómo serían los parámetros orbitales en cuanto a la inclinación que tenía esa estrella al proyectarla hacia atrás, hacia el centro galáctico, es consistente con la población de estrellas de ese disco. O sea, que es posible que esa estrella 1 provenga de ese disco del centro galáctico, ¿no? Entonces, bueno, digamos que añaden dos estrellas nuevas a la base de datos de estrellas a hipervelocidad, pero sobre todo, pues, esto es como una prueba de concepto de un método que quizás afinándolo un poco más les permita, como dicen en las conclusiones, en futuras observaciones con mejoras en la precisión de los datos de Gaia y sobre todo con una mejorando los criterios de selección, puedan tener más estrellas y una identificación de la y un cálculo de la trayectoria más preciso que el que tienen ahora, ¿no? Porque básicamente han tenido que descartar tanto para poder tener una determinación precisa que al final se han quedado solamente con esas dos estrellas, pero seguramente si pudieran hacer una selección más amplia, pues seguramente tendrían más estrellas. Y bueno, este tema me parecía interesante y luego la cosa se vuelve todavía más interesante con una vuelta de tuerca con un paper que va a salir publicado en Monthly Notices, que salió la publicación adelantada en junio. O sea, es posible que ya haya salido publicado. Y este, por cierto, le agradezco a Nacho Trujillo que me lo hizo llegar, no lo había visto yo, que es de unos investigadores alemanes, Lukas Gulsow se llama el primer autor, que se titula sobre la migración estelar de la galaxia de Andrómeda. Y en este caso es un paper que no es como el otro observacional, sino este es de modelado, en el cual se plantean la pregunta de decir, bueno, igual que nuestra galaxia tiene estrellas a hipervelocidad que van a salir expulsadas de nuestra galaxia, es posible que otras galaxias también estén saliendo expulsadas estrellas de la misma forma, por los mismos mecanismos. ¿Qué pasaría con esas estrellas? Específicamente, la galaxia de Andrómeda, que es tan grande, es incluso probablemente un poco más grande que la nuestra, seguramente está también expulsando estrellas a hipervelocidad. ¿Qué está pasando con esas estrellas? ¿Es posible que alguna de ellas haya pasado por la Vía Láctea? Y entonces hacen, bueno, unos cálculos sencillitos, son unas poquitas páginas de artículo con un modelo muy simple. De hecho, bueno, usan dos modelos, pero básicamente es el mismo modelo, cambiando un poco los parámetros, para calcular cuántas estrellas de las que está expulsando Andrómeda están ahora mismo en nuestra galaxia. Y llegan a una conclusión bastante sorprendente, y es que probablemente las hay. Probablemente hay una población de estrellas que ponen, esto me hizo un poco de gracia, creo que no es correcto, pero bueno, lo voy a decir, ponen en el abstract, en el resumen del artículo, que hay entre 12 y 3.910 estrellas procedentes de Andrómeda, ahora mismo en nuestra galaxia. No, eso está mal, eso es una forma horrible de presentar una incertidumbre. ¿Vale? Tienes una incertidumbre grande, bien, no pasa nada, la conclusión es interesante, hay una cierta población de estrellas de Andrómeda en nuestra galaxia, están entre nosotros, los visitantes de Andrómeda, de la gran galaxia de Andrómeda. Entonces, si esa es tu incertidumbre, no digas entre 12 y 3.910, di que hay aproximadamente entre 10 y 5.000 estrellas. O mejor, dilo en logaritmo. El logaritmo del número de estrellas está entre 1 y 3.
¿Vale?
Y sería mucho más sensato, ¿no? O sea, es demasiado específico, estás dando demasiados dígitos significativos para la incertidumbre de tu medida.
Sí.
Es interesante, o sea, aunque la incertidumbre sea tan grande, me parece que es un resultado muy bonito y muy interesante. Casi con seguridad, a día de hoy, hay estrellas procedentes de la galaxia de Andrómeda en nuestra galaxia. Y cómo identificarlos ya será otra cuestión, pero bueno, quizás si tuviéramos una muestra tan grande como para que podamos integrar hacia atrás las trayectorias de las estrellas, a lo mejor podríamos identificar que algunas de ellas vienen de fuera de nuestra galaxia e incluso que vienen de la galaxia de Andrómeda, ¿no? Bueno, lo que ellos hacen es plantear un modelo del potencial gravitacional de nuestra estrella y de nuestra galaxia y de la de Andrómeda, ¿no? Para la galaxia de Andrómeda usan dos límites, que es un poco no sabemos con exactitud cuál es la masa total de la galaxia de Andrómeda. Probablemente esté entre parecida a la nuestra o el doble de la nuestra, ¿no? Y entonces toman esos dos valores como valores extremos. para acotar lo que sería el resultado. Dirán, bueno, tomamos estos dos valores, repetimos el cálculo para estos dos valores y lo correcto estará en medio de estos dos límites. Es un poco la suposición que hacen. Ellos cogen las velocidades, la distribución de velocidades estelares medida por Gaia, y lo que hacen es coger la cola de altas velocidades y extrapolarla, asumir que esa cola continúa para velocidades muy altas, y esa distribución de velocidades pues le hacen un ajuste y la aplican a la galaxia de Andrómeda. O sea, asumen que en la galaxia de Andrómeda existe la misma distribución estadística de estrellas con esas velocidades tan altas, digamos, ¿no? O dicho de otra forma, que la distribución estadística de la cola de velocidades altas en la galaxia de Andrómeda es igual que en la galaxia de la Vía Láctea. Y con esa suposición, pues simplemente se dedican a hacer una simulación de Monte Carlos, parten de entre 10 y 13 gigaaños después del Big Bang, porque antes es irrelevante. Es decir, una estrella que haya salido de la galaxia de Andrómeda antes de 10 gigaaños después del Big Bang, pues ya habría atravesado nuestra galaxia y se habría perdido, ¿no? Estas estrellas están de paso, probablemente no se vayan a quedar, porque si llevan suficiente velocidad como para salir de Andrómeda, lo más probable es que también pasen de largo de nuestra galaxia y pasen, ¿no? Podría darse alguna que haya salido solamente con la velocidad justa, o sea, que haya sido frenada lo suficiente como para que pueda salir de Andrómeda y al caer en el pozo potencial de la nuestra se quede, pero eso es difícil porque, en principio, la misma velocidad que coge al entrar a nuestro pozo de potencial, con la misma velocidad saldría. Los pozos de potencial son simétricos. Pero si experimentara alguna interacción de por medio, alguna interacción gravitacional, pues bueno, eso podría hacer que se quedara ligada. Pero es complicado. O sea, esa situación es poco probable y por eso lo más probable es que por lo menos la mayoría de estas estrellas simplemente pues pasen de largo, ¿no?
Sí, eso hay que recordar que las galaxias son básicamente vacíos, es decir, las distancias entre estrellas son tan grandes que cuando un objeto pasa, atraviesa la galaxia, prácticamente lo que ves es una galaxia vacía. Es muy extremadamente improbable que choque contra un objeto tan pequeño como una estrella, y no digamos ya esa imagen que hay de que choque con un agujero negro de masa estelar, que son infinitamente más pequeños, pues son cosas súper ridículas.
Sí, eso es así. Pero bueno, pero que podría pasar, no sé, cerca de alguna otra de las galaxias satélite que hay alrededor, no pasar cerca, pero que su influencia, digamos, tire un poquito y haga que entre más despacio en el pozo gravitacional y, bueno, no lo sé. No, hay que, digamos, echarle mucha imaginación para plantear los escenarios, ¿no? Entonces, con simular eso entre 10 y 13 gigaaños después del Big Bang, ahí tienes todo el rango de estrellas que podrían estar ahora mismo en la Vía Láctea, ¿no? Y bueno, y así es como hacen el cálculo. Entonces, el artículo en sí, pues como metodología, no tiene nada particularmente llamativo. Es un cálculo sencillo de hacer. Es de esos que me da rabia no haberlo hecho yo. Porque realmente...
Es que tienes que ser como lo es, tienes que ser más rápido. Tienes que estar ahí pensando todas las cosas.
Oye, tener ideas originales también tiene su mérito, sí, ¿no? Y es difícil, porque si no, ya estarían todas hechas, ¿no? Esto realmente, pues eso, con un código de N cuerpos y yo tengo alguno, pues se podría hacer fácilmente. Y es solamente la idea de eso, hacer el calculito este y llegar al resultado, que además da la casualidad que es un resultado interesante, porque podía haber sido que no, que el número de estrellas en la Vía Láctea es cero. Que hacen falta, no sé, que pasa una cada millón de años, por ejemplo, ¿no? Entonces dirías, bueno, pues no. No sería relevante el resultado, pero resulta que le sale que sí, que hay algunas, y eso pues resulta evocador y nos permite hablar de visitantes intergalácticos, que ya estamos acostumbrados ya a hablar de visitantes interestelares, de objetos que entran a nuestro sistema solar y hablamos de todo el interés que tiene eso, pues ahora podemos aplicar eso a una escala, ¿no? Una escala, subir en la escala de tamaños, ¿no? Al siguiente escalón.
Al siguiente jalón, exactamente.
Y aplicarlo también a la galaxia. Pues probablemente haya un Oumuamua galáctico que quizás sería interesante si se pudiera identificar. No sé qué información nos daría, pero probablemente sería interesante. Si lo encontrara el OEB, pensaría que es una nave alienígena de otra galaxia.
Claro, claro.
Y bueno, Pues nada, pero me parece que por lo menos desde ese punto de vista es evocador pensar que hay estrellas de otras galaxias que habitan entre nosotros y que no sabemos cuáles son. Sí. Y ese es el tema. Y yo creo que podíamos dejarlo por aquí. Había por ahí alguna otra cosilla, pero que la podemos dejar para un programa futuro sobre encuentros interestelares. Y si quieres, Francis, pues podemos ver si hay preguntas de los oyentes en el chat de YouTube y ver si podemos resolver alguna. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver, veo una pregunta de Cristina Hernández que nos plantea lo siguiente. Dice, ¿campos clásicos para no aceptar partículas de materia oscura? Luego hay otra, pero si quieres podemos empezar por esta. Cuando hablaba Francis, ¿no?, de las teorías Mond, que realmente están invocando nuevos campos clásicos, que es frente a partículas que serían materia oscura, pero claro, las partículas es lo mismo que decir campos cuánticos, ¿no?
Sí, básicamente lo que hay que recordar es que, y es algo, por ejemplo, que si estuviera aquí José Edelstein podría contarnos en primera mano, porque él se ha dedicado a investigar en ese tipo de teorías. Relatividad general de Einstein es la teoría, en el contexto este de una teoría de un espacio-tiempo invariante bajo difeomorfismos, es decir, espacios-tiempos en los que las coordenadas locales que yo utilice son irrelevantes y que la física es lo que se conserva ante todos los posibles infinitos sistemas de coordenadas posibles. Es decir, lo que es físico es lo que no cambia aunque yo ponga el sistema de coordenadas que yo quiera. Si yo pongo un sistema de coordenadas concreto, yo puedo tener fenómenos físicos ficticios, no son reales, porque esos fenómenos dependen de ese sistema de coordenadas. Bien, pues en ese marco de esas teorías geométricas para la gravitación, la teoría de Einstein es la más sencilla, la más torpe, la más tonta. Por eso fue la primera que se descubrió. Toda la información de curvatura que tengo con el tensor de curvatura de Riemann, que puedo contraer con el tensor de Ricci, lo puedo dejar en el escalar de curvatura. Es lo más ridículo, un único número en cada lugar, en cada evento del espacio-tiempo. Un único número es lo que me da ese escalar de curvatura. Esa es la acción de Einstein. Es decir, eso es lo menos que eso no puedo poner nada. Si quito eso, ya no tengo nada. Entonces, eso es lo mínimo. Pero claro, si eso es lo mínimo, ¿por qué el escalar de curvatura? ¿Por qué no una función del escalar de curvatura? Si yo pongo una función del escalar de curvatura, pongo, por ejemplo, un término adicional, el escalar de curvatura al cuadrado o al cubo. Pongo un desarrollo de Taylor con infinitos términos. ¿Por qué no meto invariantes de curvatura asociados al tensor de Ricci? Contrayendo el tensor de Ricci tengo un nuevo invariante que puedo también ponerlo al cuadrado, al cubo. Con el tensor de Riemann también puedo hacerlo. Puedo separar el tensor de Riemann en el tensor de Weil y la resta. Puedo hacer términos. O sea, puedo añadir a la teoría de Einstein infinidad de términos. La teoría de cuerdas a baja energía aparece como supergravedad. En esa supergravedad, el espacio-tiempo está descrito por la teoría de Einstein corregida con términos de alto orden de curvatura, con infinitos términos de curvatura de orden creciente. ¿Qué pasa con estas teorías? Bueno, pues lo más curioso de estas teorías, de hecho, estas teorías son el germen de la inflación. El modelo de Starobinsky de la inflación era considerar la corrección a Einstein con R cuadrado. El escalar de curvatura, un término cuadrático, parece la corrección más sencilla, ¿no? Si hay una función arbitraria de la curvatura, su primer término correctivo será un término de R cuadrado, el término lineal, que es el de Einstein. La constante cosmológica sería un término de grado cero. Tengo la constante cosmológica, que es R elevado a cero, más la constante de gravitación de Einstein multiplicado por R, y después más términos cuadráticos. Bien, pues cuando meto un término cuadrático, lo que nos dicen las ecuaciones de Einstein es algo muy curioso, y es que ese término cuadrático se comporta como añadir, es equivalente físicamente a añadir un campo escalar a las ecuaciones de Einstein. Añadir un término cuadrático equivale a añadir un campo, un principio clásico, estamos hablando de teoría clásica, un campo escalar de spin cero a las ecuaciones de Einstein. Con lo que si hay correcciones en la acción de Einstein asociadas a la curvatura, aparecerá de manera automática ese campo escalar. Ese campo escalar en la teoría de Starobinsky es lo que se interpreta como el campo inflatón que produce la inflación. Pero ese campo escalar aparece de manera natural siempre que yo tenga correcciones. Es decir, por ejemplo, en teoría de cuerdas. En teoría de cuerdas ese campo escalar se llama dilatón y en principio en la teoría de cuerdas el espacio-tiempo no es físico, no es primario, no es cuerdista, no se describe con cuerdas. El espacio-tiempo se describe sin cuerdas. Es decir, es el vacío de la teoría de cuerdas. Entonces, en ese vacío de la teoría de cuerdas aparece el gravitón y el espacio-tiempo de la teoría de Einstein y aparece el dilatón. Entonces, el dilatón se puede escribir a partir de la tensión de la cuerda, que es el único parámetro que describe la teoría de cuerdas, ¿vale? Entonces, el dilatón es un campo, digamos, dinámico, aparece de manera dinámica, no está en el origen. En la teoría de cuerdas, a muy alta energía, no existe el dilatón. Aparece, pero igual que el espacio-tiempo, igual que el gravitón, aparecen a baja energía. Bueno, pues en teoría de cuerdas aparece además un campo de spin 1. Entonces, en cualquier corrección de la gravitación de Einstein, si yo cojo la gravitación de Einstein y digo, quiero añadirle algo, necesariamente, o sea, no existe otra posibilidad, necesariamente le tengo que añadir campos clásicos adicionales. Es la única opción. Puedo añadir campos que sean escalares, espinoriales, puedo añadir campos fermiónicos, es lo que se hace, por ejemplo, en supergravedad, que asocio al gravitón y el gravitino. Puedo añadir, pero son campos clásicos adicionales. Entonces, ¿por qué la teoría más sencilla posible, la teoría que solamente tiene el término de orden 1, el lambda, la constante cosmológica, más el escalar de curvatura, es la teoría correcta? Esa es la teoría más sencilla posible. No podemos construir una teoría más sencilla que esa, pero porque esa es la correcta. Parece como supernatural que la naturalidad le encanta a los físicos, usar la palabra naturalidad, que haya correcciones. Y si hay correcciones, esas correcciones aparecerán como nuevos campos clásicos. Es decir, la teoría de Einstein, por poco que la modificamos, automáticamente nos da campos clásicos. Entonces, esos campos clásicos pueden actuar como la materia oscura, comportarse, es decir, tienen una densidad de energía asociada y podemos hacer que esos campos clásicos tengan una física que sea equivalente a ser campos de materia. No son campos necesariamente campos fermiónicos como la materia o la materia bariónica, pero son campos que tienen una energía, una relación entre presión y densidad igual que la de la materia y por lo tanto pueden dar lugar a la materia oscura. Entonces, Cristina, no es que sea complicado concebir que la materia oscura sean campos adicionales, sino que es lo más natural, ¿vale? O sea, lo más natural es que el contexto actual de física fundamental, que es básicamente teoría de campos, es decir, la física fundamental es la física de los campos. Cualquier fenómeno que tengamos que explicar y que no tenemos todavía el campo que lo explique, los campos que conocemos no lo explican, lo natural, lo obvio, lo trivial es que sea un nuevo campo. Como mínimo un nuevo campo, puede haber varios campos asociados a ese fenómeno. Si la materia oscura podrían ser todo un nuevo especie de modelo estándar alternativo con muchos campos, ¿eh? O muchas partículas de diferentes tipos, pero lo más sencillo es que haya uno único, ¿eh? Y ese campo único puede venir desde el campo de la filosofía de la física de partículas, pues porque la filosofía de la física de partículas es que mucho antes de llegar a la teoría de cuerdas y a modificaciones de la gravedad está demasiado lejos. Para la física de partículas la gravedad está en infinito, es una energía demasiado grande. Estamos hablando de 15 órdenes de magnitud por encima de las energías alcanzables en el HC. Es algo absolutamente inconcebible que algún día podamos explorar a nivel de física de partículas. Pero todos deseamos que algún día se pueda, pero ahora mismo es inconcebible. Entonces, sino que de manera natural, la propia física de partículas, como vemos que las constantes de acoplamiento de las interacciones fundamentales electromagnética débil y fuerte casi se unifican a una energía del orden de 10 elevado a 12 gigaelectrón voltios, hay una cierta sensación de que tiene que haber una física de partículas unificada, una gran teoría de unificación a esa escala de energía. Una escala de energía muy interesante porque estaría también asociada a las componentes quirales derecha de los neutrinos, está asociada a la escala de energía del campo inflatón, o sea, es una escala de energía en la que hay mucha física que nos encantaría que fuera verdad y que existiera, pero que al mismo son especulaciones. Bien, pues, claro, esas teorías de gran unificación, cuando se rompen, porque no las vemos, a baja energía no las tenemos, no tenemos esas partículas unificadas, aparece una jerarquía de simetría, de interacciones, y muy difícilmente se logra exactamente lo que tenemos a baja energía. Para lograr lo que tenemos a baja energía necesitamos la teoría SU5. La teoría SU5 predice una desintegración del protón que está descartada, luego la teoría SU5 está descartada. Si yo le añado supersimetría, pues puedo arreglarlo. Si yo le añado splitting, o sea, puedo añado unos términos adecuados, puedo arreglarlo, puedo elevar un poquito la vida media del protón para que sea compatible con los resultados observacionales, pero tampoco lo puedo elevar todo lo que me dé la gana. Pero en cualquier caso, descartamos esta teoría. Entonces, si hay una teoría de gran unificación, que es algo muy natural para la manera de pensar y de concebir la física de la década de los 70, de los físicos que desarrollaron el modelo estándar y que lo intentaron avanzar, pues de manera natural tienen que aparecer nuevos campos. Como tienen que aparecer nuevos campos, para un físico de partículas, esos nuevos campos son partículas, y por lo tanto tiene que haber nuevas partículas que aún no hemos observado, y esas nuevas partículas que no hemos observado perfectamente pueden explicar la materia oscura, ¿vale? O sea, para explicar la materia oscura hay que ajustar todo, ¿vale? Tienen que desacoplarse del resto de la materia, hay una serie de parámetros, una serie de leyes físicas que tienen que cumplir, pero podemos arreglarlo para que las cumplan, ¿no? Entonces, para un físico de partículas natural es que esos campos adicionales que explican la materia oscura sean campos cuánticos asociados a partículas que provienen de esa interacción unificada a alta energía que creemos que está ahí, y que aparece en muchos libros de texto como si fuera verdad, pero que en realidad es pura especulación a día de hoy. Pero desde el punto de vista de la gravitación de Einstein, es decir, desde un punto de vista puramente clásico, también cualquier pequeña corrección que añadamos introduce nuevos campos. Luego, es muy natural que el estado de la física de la década de los 70 fuera un momento en el que estaba pidiendo a gritos la teoría una pequeña modificación con la aparición de nuevos campos que dieran lugar a algo muy parecido a lo que vemos como materia oscura. Y resulta que en la década de los 80 quedó ya fuera de toda duda de que existía esa materia oscura, ya en la década de los 90 es absolutamente un hecho de la naturaleza, y hoy pues es algo absolutamente indiscutible. Es decir, la materia oscura existe, punto pelota. No hay ningún tipo de discusión posible. Pero lo natural es que sea campos, sean clásicos o cuánticos, los que las describan. Y eso es súper natural. Es decir, no tenemos que pensar que porque el escalar asociado a la gravitación habitualmente se llame dilatón, sobre todo en el contexto de la teoría de cuerdas, recibió ese nombre porque era un nombre adecuado para lo que representa en la teoría de cuerdas, pero en general, añadir campos escalares clásicos a la gravitación de Einstein es algo súper natural. Es algo que lo está pidiendo a grito la teoría de Einstein. Lo único que no lo pide grito es la naturaleza, que hasta ahora no nos ha mostrado la existencia de esos campos, ¿no? Sí. Pero puede que no lo haya mostrado, porque no ha mostrado la materia oscura.
Me da la impresión de que quizás la pregunta de Cristina podía venir en el sentido de decir que realmente no simplifica, o sea, que a veces se argumenta que la explicación de materia oscura es demasiado complicada, son epiciclos, mientras que Mond es una cosa que añades ahí un parametrito y das un toque de varita mágica y arreglar la física, ¿no?
Ojalá hubiera un genio capaz de añadir un pequeño parametrito a la teoría de Einstein y conseguir que la teoría de Einstein describiera Mond. Eso sería una absoluta maravilla. Esa persona recibiría el Nobel de los teóricos, le darían el breakthrough, le darían $3 millones inmediatamente, pero inmediatamente, al año siguiente. Pero es que eso es mentira. O sea, esto está demostrado matemáticamente que es mentira, que no se puede hacer. Es imposible que esa persona gane esos $3 millones. No se puede hacer. No es verdad que modificar la gravedad consiste en añadir un parametrito. No. Para modificar la gravedad hay que añadir muchísimas cosas y muchísima física que no ha sido observada y que hay que poner con unos parámetros suficientemente pequeños. Hay que ajustar muy fino todo para que no sea observable esos fenómenos. Entonces, cuando tú metes parámetros, como este parámetro de la aceleración de 10 a la menos 10, parámetros extremadamente pequeños que son extremadamente no naturales, y tú dices, uy, ¿por qué? Pero claro, también lo tenemos en la energía oscura, ¿eh? En la energía oscura tenemos un parámetro que son 54 órdenes de magnitud más alejado de lo que nos gustaría que fuera, pero es difícil, pero es muy natural. O sea, lo natural es añadir, lo natural en física es que si tú tienes una teoría que funciona muy bien, tú quieres añadirle cosas a esa teoría para que sea más rica y para que tú puedas hacer investigación y para que tú puedas disfrutar publicando artículos. Entonces, añadir cosas a la teoría de la gravitación de Einstein es muy fácil y siempre son campos. Es lo único que podemos hacer. Es una teoría de campos, entonces lo que le podemos añadir son campos. O sea, a la teoría de Einstein no podemos añadir partículas. ¿Por qué? Porque es una teoría clásica donde el concepto de partícula no existe. A la teoría de Einstein solo se le pueden añadir campos. Si tú añades partículas, según la teoría de Einstein, lo que tú puedes añadir es un término de energía-momento, la energía-momento asociada a la distribución de partículas cuánticas hacer un promedio clásico de esa distribución de partículas, y esa energía contenida ahí es lo que tú le añades a las ecuaciones de Einstein. Eso.
Bueno, vamos con
no otra. No sé si contesta correctamente a lo que quería Cristina, pero básicamente está un poco la idea.
Sí, bueno, y si no, hemos aprendido un montón en cualquier caso. Otra que plantea, y creo que es más sencilla, dice algo pesimista, ahora veo esta es la que tú habías visto antes también, dice algo pesimista, en caso de una destrucción por guerra nuclear total en un exoplaneta, ¿se podría detectar desde aquí y qué tipo de señales daría? Y bueno, la respuesta es que hay gente que se ha planteado eso, ya ves cómo estamos de pesimistas, y en principio, teóricamente, sí, se puede, pero nosotros no podemos, esa sería la respuesta corta, es decir, una guerra nuclear del estilo de la que nosotros seríamos capaces de hacer dejaría huellas en la atmósfera que en principio serían observables y durante mucho tiempo, bueno, durante mucho tiempo en escalas humanas, claro, luego todo acaba decayendo, pero dejaría huellas sobre todo en dos formas. Primero, en la presencia de isótopos inestables que tienen un tiempo de vida muy corto en la atmósfera. Y que, corto, quiero decir que pueden ser décadas, siglos, incluso miles de años, que es lo que tienen los isótopos radiactivos, lo que usas típicamente para hacer una bomba y los subproductos de luego la explosión de la bomba. Eso queda en la atmósfera durante un tiempo. Alguien que los pudiera detectar se daría cuenta de que son isótopos que no es natural que se encuentren en la atmósfera de un planeta, porque si estuvieran de forma natural habrían decaído ya hace miles de millones de años. Y el hecho de que estén ahí significa que en los últimos siglos, décadas o miles de años alguien los ha puesto en la atmósfera, ¿no? Y por otra parte, también está el hecho de que una de las consecuencias obvias de la radiactividad es alterar los cocientes isotópicos normales de los elementos habituales, digamos. O sea, si tú piensas, por ejemplo, en el carbono, pues es uno de los elementos más abundantes en el universo y en particular en la atmósfera de un exoplaneta, debemos encontrar compuestos de carbono, pero esos átomos de carbono, si han estado expuestos a radiactividad, puede que no sean el carbono 12, que es el más abundante que tenemos en nuestro entorno. Hay otras formas de carbono, hay carbono 13, hay carbono 14, que simplemente es que tienen uno o dos neutrones más en su núcleo, que son poco comunes en... no sé ahora mismo cuál es la proporción, no sé si será de 1 a 1000, por ejemplo, de carbono 14 a carbono 12, o sea, cada, me estoy inventando el número, pero igual va por ahí, por cada átomo de carbono 14 hay 1000 de carbono 12, y de hecho, esos con el tiempo sería incluso todavía mucho menor la proporción si no fuera porque continuamente los rayos cósmicos que bombardean la atmósfera van produciendo nuevo carbono 14, ¿no? Entonces, si un planeta ha sufrido está sometido a un nivel de radiactividad muy alto, pues porque ha sufrido una guerra nuclear, en esa atmósfera vamos a ver que las proporciones, por ejemplo, de carbono 12 a carbono 14 estarían alteradas. No serían las naturales, sino pues a lo mejor habría una proporción mucho más alta de carbono 14, a lo mejor sería 1 entre 10 en vez de 1 entre 1000, o lo que sea, no sé cuáles son los números. Y eso se puede medir en el espectro porque, aunque químicamente los isótopos son indistinguibles, químicamente el carbono 12 es casi indistinguible del carbono 14, tiene las mismas líneas espectrales, pero la energía de los niveles atómicos cambia un poquito. Y eso hace que las líneas espectrales, la huella que deja ese átomo en el espectro es ligeramente diferente dependiendo del número de neutrones que tenga. Entonces, la clave está en ese ligeramente diferente. O sea, la huella existe, el problema es que es tan sutil que con nuestra instrumentación actual probablemente no seríamos capaces de detectar esa diferencia en la energía del carbono 14 al carbono 12. Porque no tenemos nuestras observaciones de las atmósferas de los exoplanetas. Bueno, ahora mismo solo podemos hacerlo en planetas gigantes. Se espera que con los observatorios del futuro podamos llegar a planetas tipo terrestre, con un telescopio como Louvois, pero esto ya estamos hablando de 20, 30, 40 años en el futuro. Podamos hacer estudios de atmósferas de planetas de tipo terrestre, pero ya llegar a este tipo de sutileza, o sea, podremos ver que pues, si hay oxígeno, si hay ozono, si hay metano en planetas de tipo terrestre. Ya llegar a la sutileza de si hay carbono 14 o carbono 12 y cuánto de uno y de otro, con nuestra instrumentación actual no se puede. Pero en un futuro no es descartable, es una cuestión tecnológica simplemente, ¿no? Bueno, simplemente, ni más ni menos. Vamos con otra pregunta, por ejemplo, pregunta Pedro Suárez, ¿de qué depende el límite entre soluciones físicas y no físicas de las ecuaciones de Einstein? Una pregunta interesante.
Una pregunta muy complicada que no sabemos responder. Ese es uno de los grandes misterios de la teoría de la relatividad de Einstein, que da lugar a lo que en física se llaman las conjeturas de tensor cósmico. La ecuación de Einstein, que es una cosa que resultó muy sorprendente para el propio Einstein, que no llegó a entender bien el porqué. Es una ecuación, es una teoría gauge, es una teoría en la que, como es invariante a sistemas de coordenadas, la física es lo invariante a todos los sistemas de coordenadas. Es una teoría muy complicada de describir su física. Es decir, todavía, cuando tú tienes una solución de las ecuaciones de Einstein, entender cuál es la física que describe esa solución es extremadamente difícil, ¿no? Hay una charla del propio Roy Kerr, muy reciente, Roy Kerr ya tiene cerca de 90 años, hace un par de años, el año pasado o así, en la que plantea que todavía no entendemos la parte de interior al horizonte interior de los agujeros negros en rotación. O sea, pensamos que todos los agujeros negros astrofísicos son agujeros, están descritos por la solución de Kerr, y esa solución de Kerr la entendemos hasta el horizonte externo, ¿no? Lo que sería el equivalente al horizonte de Schwarzschild. Pero hay una región entre ese horizonte externo y un horizonte interno que más o menos entendemos, y que es bastante parecida a lo que pasa en el interior del horizonte de Schwarzschild, pero lo que pasa dentro del horizonte interno y donde se encuentra esa supuesta singularidad en forma de anillo, es algo que todavía no entendemos bien, todavía no entendemos la física de lo que hay ahí. No sabemos físicamente entender eso, geométricamente qué significa eso, ¿no? Y entonces, cuando uno exagera, ¿no? Y uno exagera al extremo y dice, pues voy a buscar la solución geométricamente maximal, ¿no? La solución geométrica más buena y maravillosa que extiende a la solución de Kerr, lo que descubro es que cuando yo entro en esa región interior y me voy al centro del anillo singular, yo puedo cruzar ese centro, y si cruzo ese centro, no aparezco al otro lado. O sea, no es un anillo y yo me meto dentro del anillo y cruzo el anillo. No, sino que cuando yo entro en la propia, digamos, plano del anillo, cuando yo llego ahí, eso se comporta como si fuera una rama en una función de variable compleja, ¿eh? Como si yo penetrara en otra variedad que está conectada ahí. O sea, como si yo pasara a otro universo. Entonces, cuando yo atravieso eso, es como si yo me metiera en otro universo. Y en otro universo del que ya no puedo retornar, ya no puedo volver hacia atrás, ya no puedo volver a subir. Y si voy por una otra dirección, cuando subo hacia arriba, atravieso a otro. Es decir, la física de eso no lo entendemos, no tenemos ni zorra idea. Y es una solución súper sencilla de 1963. Hemos tenido muchísimos años para estudiarla y todavía se están planteando dudas. Es decir, entender la física de una solución matemática exacta de las ecuaciones de Einstein todavía es imposible. ¿Y por qué? Pues es igual de imposible que cuando Einstein descubrió sus ecuaciones. La razón es que necesitamos restricciones físicas. Es decir, son soluciones matemáticas que la interpretación física requiere considerar cómo son esas soluciones de todas las maneras posibles. Hay infinitas maneras posibles de describir con sistemas de coordenadas esas soluciones. Y yo tengo que entender toda esa infinidad de soluciones para poder entender una solución concreta, ¿no? Y eso no sabemos hacerlo. Entonces, lo que se cree, lo que se espera, es que haya lo que se llaman conjeturas de tensor cósmico, que haya que añadir a las ecuaciones de Einstein unas restricciones, unas ecuaciones adicionales que determinen qué es físico y qué no es físico. Unas ecuaciones adicionales que podrían existir o no, ¿vale? La conjetura es que existen. Existen unas condiciones adicionales que no están en las propias ecuaciones de Einstein que hay que añadir. Y esas condiciones son las que tienen que cumplir las soluciones que son físicas. Esto viene en analogía, por ejemplo, con la física de fluidos. En la física de fluidos tenemos las ecuaciones de Navier-Stokes, que son ecuaciones continuas y diferenciables, pero estas ecuaciones en ciertas circunstancias generan ondas de choque. Las ondas de choque todas las conocemos de los aviones supersónicos. Pues en las ondas de choque, ¿cómo yo sé que una solución con ondas de choque es física o no es física? Bueno, lo sé porque las ecuaciones de Navier-Stokes no están solas. están acompañadas de ecuaciones para la energía. Las ecuaciones de Navier-Stokes son las ecuaciones de Newton. Fuerza igual a masa para aceleración, pero para el fluido. Pero tengo que acompañarla con una ecuación de energía que me describe cómo se relacionan la presión, la temperatura, la densidad, las magnitudes termodinámicas asociadas al fluido. Y esa ecuación tiene permite escribir una entropía. Puedo dar una ecuación para la entropía. Entonces, las soluciones de ondas de choque físicas son las que son compatibles con la ecuación de entropía. Son las que entrópicamente disipan de manera adecuada a como describe esa ecuación de entropía, que viene determinada por las ecuaciones constitutivas del fluido. Es decir, diferentes fluidos tienen diferente relación entre presión, densidad, temperatura, tienen diferente entropía. Luego, las ondas de choque en diferentes fluidos se caracterizan por propiedades distintas. Pero sabemos cuáles son las físicas, porque sabemos que son las que cumplen con la condición de entropía. Para fluidos muy raros, todavía hay muchos en los que no lo sabemos, ¿eh? ¿Vale? Que tampoco está completamente resuelto. Y hay todavía gente investigando en eso. Pero para los fluidos más conocidos, más sencillos, sí tenemos unas condiciones que nos sesgan. ¿Qué soluciones son físicas y cuáles no? Eso no lo tenemos para las ecuaciones de Einstein. Pero cosas de Einstein también pueden aparecer choques, ondas de choque, aparecen cáusticas, aparecen fenómenos muy complejos desde el punto de vista matemático en las soluciones de las ecuaciones de Einstein, y todavía no entendemos cuándo esas soluciones son físicas y cuándo no son físicas. Entonces, la conjetura es que deberían de existir el equivalente a esas ecuaciones constitutivas y esas ecuaciones termodinámicas asociadas a las ecuaciones de Einstein. Unas ecuaciones en paralelo a las ecuaciones de Einstein que las soluciones de las ecuaciones de Einstein que cumplen con estas otras ecuaciones son las físicas, y las que no lo cumplen no son físicas. Pero eso es una utopía, es decir, todavía nadie ha sido capaz de descubrir estas condiciones, y lo que tenemos son pues algunas conjeturas relacionadas pues con la energía, con que la energía para ciertas curvas geodésicas pues sea positiva, que localmente es que pues, la energía en las ecuaciones de Einstein, Héctor lo sabe y lo comenta muchas veces, es una cosa muy compleja de definir, ¿no? No tenemos una buena definición de energía que nos permita usar bien este concepto, y tenemos diferentes definiciones que en diferentes contextos dan resultados distintos. Entonces, ahora mismo no lo sabemos, pero es lo que esperamos. Lo que esperamos es que una futura teoría cuántica de la gravitación, una de las consecuencias que tenga en la teoría clásica de Einstein es que nos dará la teoría clásica de Einstein y además unas ecuaciones, unas restricciones que permitan sesgar qué soluciones son físicas y cuáles no. Uno de los grandes problemas que tiene la teoría de cuerdas es que no lo hace. En el estado actual, la teoría de cuerdas predice una supergravedad, y esa supergravedad es básicamente la teoría de Einstein con grados de libertad fermiónicos adicionales, ¿no?, en un superespacio. Prácticamente nos predice, a nivel clásico, prácticamente las ecuaciones de Einstein, con toda la problemática que tienen las ecuaciones de Einstein, pero multiplicada al cuadrado o al cubo, porque además hay dimensiones coordenadas que no son continuas, que no son bosónicas, que son fermiónicas, que son como saltos, ¿no? Y entonces eso complica mucho más la física. Entonces es una física más complicada todavía de entender, pero creemos que deberían de existir esas condiciones, ¿eh?, por analogía a lo que ocurre en otras teorías clásicas, ¿eh?, pero no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos, no conocemos esas condiciones, y entonces no tenemos ninguna manera de saber cuándo una solución matemática exacta de las ecuaciones de Einstein es física o no es física. No tenemos ninguna manera de saber cuándo una solución numérica de las ecuaciones de Einstein es física o no es física. Y eso lleva a problemas. Por ejemplo, cuando yo en LIGO quiero estudiar la producción de ondas gravitacionales en la colisión de dos agujeros negros, cuando yo hago las simulaciones numéricas, depende del tipo de simulación numérica, aparecen cosas raras. Aparecen, por ejemplo, en algunas simulaciones numéricas, aparecen regiones de topología no trivial. Es decir, aparecen agujeros, como toros, un agujero en la región, los horizontes de sucesos que conectan los dos agujeros negros que están rotando a enorme velocidad, que están conectados y están como estirados, aparecen agujeros. ¿Esos agujeros son físicos? Aparecen las soluciones numéricas, pero no aparecen las soluciones numéricas de todo el mundo. No lo sabemos. No lo sabemos. Porque no tenemos esa posibilidad de discernir entre qué soluciones son físicas y cuáles no en la teoría de Einstein. Y bueno, es un tema apasionante para estudiar por parte de los jóvenes. Si nos están oyendo alguno, es un tema que mucha gente ignora y que yo creo que es un tema muy interesante para investigar.
Déjame añadir una cosa muy básica, muy simplista sobre el problema en sí. El problema es que cuando hablamos de soluciones físicas o no físicas, es que tú puedes obtener soluciones con las ecuaciones de Einstein que hacen cosas que pensamos que la naturaleza no hace, como por ejemplo curvas temporales cerradas,
espacios temporales cerrados,
violaciones de causalidad, las condiciones de la energía, ¿no? Que tú las mencionabas de otra manera, hay cosas que esperamos que la naturaleza haga, por ejemplo, que está prohibido que la energía fluya del futuro al pasado, que la energía tiene que estar definida positiva en un cierto entorno de alguna manera, o sea, hay ciertas condiciones que con el tiempo se han ido identificando como cosas sensatas que tienen que darse, pero no sabemos cómo imponérselas a las ecuaciones. O sea, podemos encontrarlo a posteriori. Yo puedo trabajar con las ecuaciones de Einstein, llegar a una solución, me pongo muy contento, tengo una solución, y luego digo, caramba, me viola alguna de estas condiciones. Por tanto, seguramente no es una solución física, porque incumple algunas de las condiciones de sensatez, de cordura, de sentido común. Pero no tenemos una forma de hacerlo antes de llegar al final del proceso, sino desde el principio, que nos diga lo que, ¿no? Es lo que está diciendo Francis, que tener una ecuación que nos diga, no, por ahí no vas a poder ir porque la solución no va a ser física, que no me permita obtener soluciones no físicas. Eso es lo que no tenemos, porque tampoco estas condiciones te garantizan, o sea, son condiciones necesarias pero no suficientes. Quiero decir que no porque tú tengas una solución y no le encuentres ningún conflicto, quiere decir que esa solución vaya a ser física. Puede que sí o puede que no. O sea, cualquiera sabe, ¿no? O sea, es un tema no resuelto. La verdad que es fascinante. Es un problema muy bonito. Bueno, por ir terminando, preguntaba, esta es rapidita, pregunta Sergio CR. Dice, cordial saludo. ¿Los seguidores de teorías Mond dieron alguna explicación de una cierta anomalía con la aceleración de las sondas como Voyager o Pioneros 10 y 11? No. Es cierto que se encontró una anomalía en las trayectorias de las sondas, las Pioneer 10 y 11. Son sondas que están abandonando el Sistema Solar y que están suficientemente lejos como para que, bueno, en un momento se encontró una anomalía con su trayectoria, como que la trayectoria que estaban siguiendo no correspondía exactamente a la que se calculaba que deberían seguir si uno tiene en cuenta la gravedad del Sol y los planetas, cómo les estaba afectando. Entonces, los seguidores de Mond propusieron que una posibilidad para explicar esa anomalía podía ser Mond, porque estas ondas están tan lejos ya que probablemente estarían en el régimen en el cual se empiezan a notar efectos de Mond, y que eso explicaría la discrepancia. El caso es que esa anomalía se resolvió. Esto es algo que a veces, o sea, cuando se resuelve un problema y la solución no es algo, digamos, que sea muy vendible, pues esa solución no suele llegar tanto a los titulares y a los medios de comunicación como el problema y las especulaciones sobre cuál podía ser la causa del problema. En este caso, la anomalía se resolvió en una simple cuestión técnica de meter todos los detalles necesarios. La anomalía era térmica, era debida a que, además de la gravedad, influyen otras fuerzas, ¿no? Una fuerza en particular que influye es la sonda tiene una cierta temperatura y esa temperatura hace que emita en el infrarrojo. La emisión en el infrarrojo, en principio uno puede pensar que es en todas las direcciones y por tanto no te produce una aceleración neta. Bueno, eso sería si tuviéramos una sonda con simetría esférica, ¿no? La famosa vaca esférica de los físicos. La anomalía aparece cuando tú consideras una sonda esférica, una vaca esférica. Pero cuando se hicieron los cálculos bien, cuando se hicieron en detalle, cuando se puso un modelo térmico de la sonda, de dónde están sus fuentes de calor y sobre todo cómo disipa ese calor, porque la sonda no es esférica, tiene una antena enorme por un lado y luego por otro lado es más pequeña, pues resulta que te das cuenta que por esa antena enorme disipa más, emite más radiación infrarroja, y como la luz tiene un momento lineal, al emitir más radiación infrarroja por un lado que por otro, eso genera una pequeñísima aceleración, que es muy pequeña, pero que cuando se va acumulando a lo largo de décadas, termina provocando una pequeña desviación de la trayectoria, que es lo que se había medido, ¿no? O sea, que ese problema está resuelto y no era debido a Mond, era debido a que la sonda no es esférica y entonces había que hacer los cálculos con todo el nivel de detalle para poder tener la respuesta correcta. Y cuando se hace el cálculo bien, sale todo bien. Y por último,
en principio, sí. También, Héctor, quizás que un último detalle. Oficialmente, los que lograron esa solución se quedaron como justo antes de la parte definitiva, y se esperaba que en un par de años así iban a publicar un artículo mucho más detallado, mucho más completo, que nunca fue publicado. Y entonces, oficialmente, sigue habiendo gente, y sobre todo entre los mondeanos, que sigue defendiendo que esa solución no es la correcta. Porque si hubiera sido la correcta, estos señores, que hicieron un modelo como muy simplificado, con elementos finitos de la distribución térmica en la estructura de la sonda, ¿por qué no hicieron el modelo más detallado que prometen? Al final de ese artículo prometen que va a haber un modelo más detallado que vaya a aclararlo todo perfectamente. ¿Y por qué no lo sacaron? ¿No lo sacaron porque lo hicieron y no salía lo que ellos querían? Y entonces por eso no lo quieren sacar. Eso es lo que dicen los mondeanos. ¿Qué es lo que dice el resto del mundo? Es que nadie les financia para hacer una chorrada y que si ellos lo quieren hacer gratis, pues que lo hagan gratis, pero que nadie les va a financiar un proyecto de investigación. Probablemente pidieron un proyecto de investigación para hacer el modelo más detallado con uso de superordenadores, etcétera, para simularlo todo muy bien, y no les dieron financiación y por eso no publicaron ese artículo. Pero oficialmente la solución es un candidato a solución. Todavía no es la solución definitiva, porque la solución definitiva requiere un estudio térmico más preciso que el que se hizo, que calcule en detalle, o sea, que case, no que cualitativamente tengamos una aceleración que podría dar lugar. No, no, queremos casar el número. Queremos tener un modelo que capture exactamente la anomalía observada. Y ese cualitativamente tenemos la solución, pero cuantitativamente todavía no tenemos la solución y se está a la espera de que se publique ese artículo que se suponía que estaba prometido y que iba a publicarse en un par de años. Esto fue hace casi 10 años y todavía no se publicó.
Ah, pues sí, pues yo no había oído más el asunto, pensaba que eso estaba resuelto. Muy bien. Y por último, pregunta Daniel Gallardo, ¿cómo afectaría a la astronomía los planes para combatir el calentamiento global lanzando espejos al espacio? De ninguna manera, porque eso no va a ser, o sea, eso es imposible, ¿no? imposible totalmente. Piensa que necesitas lanzar el equivalente a la superficie de la sección eficaz del planeta. O sea, pi por 6.000 kilómetros al cuadrado de espejos. O sea, no tenemos esos espejos, pero no te digo ya tenerlos. Es que hay que lanzarlos al espacio. Hay que ponerlos en un sitio. ¿Dónde? ¿En el punto de Lagrange L1? Vale. Los pones ahí. No sé, cientos de billones de naves espaciales. En los puntos. Y luego tienes que mantenerlos. Porque claro, ellos se van a querer ir. Entonces los tienes que mantener ahí. O ponerlos en órbita, cientos de billones de... Entonces necesitarías más, porque tienes que tener no solo los que tienes delante, sino todos... O sea, eso es industrialmente y económicamente totalmente inviable, imposible. Lo único que podría ser viable es estas ideas de usar química atmosférica, ¿no? De dispersar aerosoles por la alta atmósfera y que eso aumente la reflectividad de la atmósfera y que llegue menos luz solar a la superficie. Bueno, eso quizás podría... tener y se está estudiando, ¿eh? Tampoco tengo claro que realmente lo sea, pero bueno, podría serlo. Tú imagínate la cantidad.
Es muy peligroso, ¿eh? Muy peligroso porque no sabemos, claro, las consecuencias, no sabemos colaterales que puede tener ese tipo de ingeniería climática.
Eso es. Así que nada, yo no me preocuparía por eso. Ya bastante tenemos con los Starlink, que eso sí que es viable, y las posibles megaconstelaciones que vienen. Bueno, pues nada, chicos. Un placer. Francis, genial. Gracias a Marian por haber participado hoy también. He disfrutado mucho del programa. Nos vemos la semana que viene.
Pórtense bien. Chao.
Hasta luego.
Pues le voy a decir una cosa.
Dígame.
Yo no sé si serán títulos o no serán títulos lo que tienen ustedes, pero ha sido interesante, ¿eh?
¿Sí?
Toda la problemática esta que iban contando.
¿Le ha gustado?
Sí.
Ya lo decía yo.
Ahora, que también hay que decirlo, un poco soberbios son los científicos, ¿eh?
Ya.
La soberbia que da creer que tienen el conocimiento en los puños.
Ya.
Hay que agarrar los puños del conocimiento.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.